Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE. Ha habido fútbol y ha hablado Ramos. Ha habido Euroliga y ha hablado Ramos. Han pasado cosas y ha hablado Ramos.
Una gran noche de radio.
Que no era hora.
Ah, no era.
Oye, Joseba.
Ah, lo has tropeado.
Ah, como me has dicho que dijera que era una gran noche de radio, yo cuando has dicho el tercer titular ya me he tirado.
No era. Mañana te voy a reventar el programa, ¿eh? Te lo juro que mañana voy a llamar.
Aquí hay testigos.
Elías,
me ha dicho que diga una gran noche de radio.
Pero no, en el momento adecuado.
Joseba, mañana te reviento el oasis. Te lo juro que mañana en casa voy a llamar para que me pinchen.
No te vamos a dejar entrar.
Ya lo verás.
Si no tienes salvoconducto, no entras.
Granada 2, Molde 0. Dinamo de Kiev 0, Villarreal 2. Son partidos de ida de los octavos de final de la Europa League. Ha ganado primero el Villarreal en Kiev, en el Olímpico de Kiev, al Dinamo, con goles de Pau Torres y de Albiol. Ahora nos cuenta Juan igual cómo ha sido el partido. Y ha ganado el Granada en un partido que ha terminado hace media hora, 2-0 al Molde, con goles de Jorge Molina y de Roberto Soldado. Es lo más importante de una Europa League que nos deja estos resultados. Manchester 1, Milán 1, ha empatado casi al final el equipo italiano. Olympiacos 1, Arsenal 3, con un golazo de Odegaard. Tottenham 2, Dinamo de Zagreb 0, no ha marcado Gareth Bale. Ajax 3, Young Boys 0, Roma 3, Shakhtar Donetsk 0 y Slavia de Praga 1, Rangers 1. Y en baloncesto, en Euroliga, Real Madrid 76, Barcelona 81, en un partido que se ha visto in extremis en España, porque Dazón había anunciado que había unos problemas técnicos y que no podía dar el partido en ese momento, en el arranque, pero luego lo han solucionado felizmente los compañeros de Dazón y se ha visto sin ningún tipo de problemas. Todo esto, insistimos, en el día en el que ha hablado, en el que ha roto su silencio de meses, de varios meses, Sergio Ramos. Primero en una rueda de prensa y luego en una conversación con Ibai Llanos en Twitch. La rueda de prensa para presentar el documental de Amazon, su documental de Amazon, que ahora es La leyenda de Sergio Ramos. No sé si son varios capítulos.
Seis
capítulos. ¿El primero eran ocho capítulos?
Me quedé en el primero. En la primera temporada.
¿Pasaste del primer capítulo?
No tuve tiempo.
Lo dices a mala leche.
David
Sánchez, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, ya presento al equipo. Es un gran equipo, ¿eh? ¿Qué tal, Elías Israel? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Joseba ya se ha tirado en plancha. Tomás Guas, hola, Tomás.
¿Qué tal, queridos? Muy buenas.
Luis García, ¿qué tal, Luis?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Y Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, aquí estamos.
Pues 11:33, hora menos en Canarias. De verdad, es que tenemos...
Una gran noche de radio.
Así, joder.
Ha quedado muy bien, muy poco
muy natural,
infantil, muy poco infantil, además. No. Es como muy maduro y tal, ¿sabes? Dos a la vez.
Oye, pues Pepe Domingo lo hace siempre que abre el tiempo de juego, díselo a él. Listo.
¿Lo dices a mí eso?
Sí, a ti.
Pero que esta escalada de violencia
no,
contra
claro,
mí.
Díselo a Pepe todos los sábados y domingos, cuando empiece él.
Efectivamente. ¿Qué dice Pepe cuando empieza?
Pues hace aquí el coro, la clave. Está...
Sí, también es verdad. Pero también pagamos eso.
A mí no me ha sonado lo de Pepe esto.
No, la verdad es que...
No me ha recordado.
La verdad, ha sido más improvisado
también. Yo me acabo de dar cuenta de lo bueno que es Pepe, ¿eh? Qué bueno es Pepe Domingo Castaño. Que no nos falte nunca, porque como tuviéramos que vivir nosotros de hacer eso, qué mal lo íbamos a pasar. Bueno, lo dicho, ha hablado Ramos. Ahora repasamos la rueda de prensa y la comparecencia, la charla con Ibai, sobre su renovación, sobre cómo está el asunto de su renovación. Recordemos, 11 de marzo, acaba el contrato el 30 de junio. Así está.
Sí que es cierto que se generan muchas preguntas, mucha incertidumbre por todas las informaciones que salen, pero al final a mí me gustaría hoy poder decir algo, pero no tengo ninguna novedad, no hay nada nuevo, por lo tanto todo sigue igual. Solo pensaba en volver después de la lesión, intentar terminar la temporada de la mejor manera posible, intentar aspirar a los títulos que tenemos en juego. Llevo muchos años cuidándome y creo que puedo rendir todavía 3, 4, incluso 5 años al máximo nivel. Os garantizo y os aseguro que en cuanto haya alguna novedad o alguna cosa nueva, seré el primero en comunicarla.
3, 4 o incluso 5 años al máximo nivel, ha dicho Ramos. Titular, al margen de lo que hemos escuchado, de cómo ha sido la rueda de prensa. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues como decías tú, es la presentación de la segunda temporada de esa serie documental, La Leyenda, de Sergio Ramos, que se va a estrenar en España el viernes 9 de abril, víspera de un clásico, y en el resto del mundo lo va a hacer el 18 de junio. Son seis capítulos, como decías. El primero va a ser relacionado con el clásico. En el resto se va a hablar del COVID, del confinamiento, de esa liga que ganaron.
El titular, si era un titular, Melchor, titular.
Bueno, pues el titular para mí, decepción.
Decepción, perfecto, eso es un titular. Decepción de cómo ha sido la rueda de prensa de Ramos.
Cómo estaba todo montado, porque, claro, se han leído unas preguntas y evidentemente ha habido una selección y hemos tardado una hora para escuchar la pregunta que ha sido precisamente la última, la que le ha hecho Leticia Zuloaga, la presentadora del acto, para escuchar lo que hemos escuchado de Sergio Ramos, que vale. Todavía no hay nada nuevo.
Alcalá, con Ibai luego, ¿decepción también?
No, fascinante. Fascinante porque es un formato que está muy bien hecho en la modernidad de Twitch, donde no solamente se habla de deporte, sino que es un poco deporte y vida y nutrición y gastronomía, y relaciones parentales. Y está muy bien, Luis. Es verdaderamente el titular para mí.
Escucha,
de 90
cosa,
minutos.
Perdón una cosa. Sí. La radio, que es este medio de comunicación, sí. Habla de deporte, de vida, de nutrición, sí. De viajes, de salud, de política. Mm. Habla de todo eso también la radio, ¿eh?
Pero de otra forma.
¿Y quién ha dicho que no?
Tú lo dices con ese, con ese tonito.
Que... No, pero no me interpretes, Guama.
Vale.
No me interpretes.
Venga, pues en la modernidad de Twitch y
en la modernidad
esto
de
que
Twitch
nos ha abierto los ojos a todos.
Algo más de 80 minutos de charla con Ibai Llanos, para mí el titular de la noche de Sergio Ramos es lo que ha dicho sobre la marcha de Cristiano Ronaldo en el año 2018. Textualmente, perdió Cristiano y perdió el Real Madrid, yo no le hubiera dejado salir del club, en un mensaje a Florentino Pérez. En otro mensaje a Florentino ha dicho que cree que será más fácil que Florentino fiche este verano a Haaland que a Mbappé. En un mensaje para sí mismo ha dicho que quiere ser el único jugador de la historia en disputar 6 mundiales, es decir, retirarse después del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá del año 2026. Ha dicho que prefiere Twitch al periodismo clásico porque el periodismo ha cambiado mucho, luego te cuento, y también ha dado toda una lección de lo muchísimo que le gusta la mayonesa. Pero como esto es un titular en un medio tan tradicional como la radio, te lo cuento dentro de algunos minutos.
Perfecto. La mayonesa es muy tradicional, pero es verdad que se ha declarado un fan absoluto de la mayonesa,
absoluto.
Sergio Ramos.
Sí, sí.
Pero dice que...
Lo echa en casa, ¿eh?
¿Cómo? ¿Que lo echa en casa?
Echa en casa.
Casera.
No le gusta la de los botes.
Ya, pero también dijo que va al McDonald's y se pone tibio. Una vez al mes. Porque a los niños les encanta. Sí. Perfecto. Alcalá, pues luego en este medio tradicional te esperamos para contar a los oyentes de toda la vida lo que ha sido Ramos en Twitch.
Magnífico.
Pero la mayonesa es una señorita de Mahón, ¿o cómo es eso?
Mayonesa.
Ah, mayonesa. Tiene una mayonesa. Digo, será una señorita de Mahón. Magníficas.
No, mayonesa.
Una
no.
Menorquina.
No. Seguimos adelante. Sobre lo de Cristiano Ronaldo ha habido hoy una declaración importante. El ex presidente de la Juve, Giovanni Cobolli, ha valorado lo que fue el fichaje del portugués por el equipo de Turín.
Lo han dicho todos desde el primer día. No solo es que costara mucho, sino que ha condicionado el juego del equipo. Además, cada gol de la Juventus marcado por Ronaldo ha costado más de 1 millón de euros.
Esto es lo que ha dicho un expresidente de la Juve. Árbitros del fin de semana. Mateu Laoz va a dirigir el Sevilla-Betis y Hernández va a estar en el VAR del Eibar-Villarreal. Hernández. Mañana arranca la jornada 27 en primera. A las 9, Levante-Valencia, el derbi. Por cierto, noticia de Deportes Cope Valencia, Anil Murti se reunió ayer con los jefes de departamento del club para decirles que no está prevista la llegada del Príncipe de Johor al club. Luego nos contará Hugo Ballester cómo está este asunto. Arturo Vidal, jugador del Inter, estará un mes de baja. Ha pasado por el quirófano, tenía problemas en el menisco. Y en Inglaterra van a darle un lavado al VAR, porque la Premier va a enviar un cuestionario a cada club para que hagan sus sugerencias y que lo corrijan un poco en función de lo que puedan dentro de las normativas internacionales que tiene el VAR. Juegos Olímpicos de Tokio, el COI va a pagar una dosis de la vacuna china a cada deportista olímpico y paralímpico y va a ofrecer 2 dosis adicionales por cada atleta para la población de sus respectivos países. En tenis, Nadal ha rechazado la invitación para estar en Dubái. Garbiñe Muguruza y Roberto Bautista ya están en semis de Dubái y de Doha. Y mañana arrancan los test de pretemporada de Fórmula 1 en Bahrein. Hoy se ha visto a Fernando Alonso por el paddock. Es una noche de radio con muchas cosas, muchas noticias, mucho que comentar. Lo primero, lo último. Acaba de terminar un partido, como decíamos, de Euroliga, con victoria del Barça en casa del Real Madrid. Otra vez, después de lo que pasó en la Copa del Rey. Pilar Casado, hola Pilar, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Ha ganado el equipo de Sarunas, así que decís, por 5 puntos en esta ocasión en el Palacio, donde se proclamó campeón de la Copa hace apenas 3 semanas, lo que supone la clasificación para del Barça, ya matemáticamente para los playoffs de cuartos de Euroliga. Tal, pues que todavía queda un buen ratito para empezar, pero matemáticamente ya lo tiene en el bolsillo. Y un partido completamente diferente, si le sirve a los oyentes de referencia, el partido de la Copa, con diferencias mucho más justas en el marcador, con alternativas en el electrónico, y en el que la defensa del Barça ha hecho sufrir relativamente al Real Madrid, porque es verdad que en ataque tenía problemas para anotar, pero no hemos visto quizá la intensidad que vimos en la final de Copa. En cualquier caso, ha controlado el marcador el Fútbol Club Barcelona, ha estado por encima prácticamente durante buena parte del partido, y al final se lleva esa victoria, como digo, por 5. Ha dicho Saras que no lo han hecho todo bien, ni muchísimo menos, y Pablo Lasso, que estamos a 5 semanas de que termine la fase regular de la Euroliga y matemáticamente todavía no está clasificado para ese playoff de cuartos, entiende que puede ganar con cualquiera y perder con cualquiera.
Perfecto. Gracias, Pilar. Un beso.
Un beso, Juanma.
Hasta luego. En Granada, Fran Viñuela. ¿Qué tal, Fran? Buenas noches.
Hola. Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo está el equipo,
Yo creo que ya no hay calificativo ya para este Granada. Ya es que no existe calificativo. 13 bajas. Vallejo, 2 porteros y 3 chavales del filial solamente en el banquillo. Tiene que jugar Soldado y Jorge Molina arriba porque a Diego no le queda otra. 73 tacos entre los dos, y lo que le dan al fútbol y a este Granada hoy lo han demostrado. Un gol cada uno, el de Jorge Molina de ímpetu, el de Roberto Soldado de buscarla. Es verdad que el Molde tiene fútbol, no es uno de esos grandes equipos, pero tiene fútbol, y ya con la expulsión de Eriksen se ha venido muy abajo, y ahí lo aprovechó los de Diego Martínez para meter el segundo, el de Soldado. Próximo jueves, Budapest, Hungría, ya que no puede disputarse en Noruega, en el Puskás Arena, y espera la resolución de esta eliminatoria, que el Granada la ha dejado bien encarrilada, pero es hay que insistir en que ya lo de este Granada y lo de Diego Martínez ya es muy complicado ponerle nombre.
Tiene mucho mérito, mucho mérito.
Es la leche.
Es que es muy larga la temporada para el Granada, y uno se va a ser el equipo que...
A los 50 partidos.
50 partidos, sí, es una cosa... Sí.
Pero además el mérito es que compite en todo.
En todo. Más allá Liga, de que Copa, Europa League, todo.
Correcto, es que Diego Martínez no dice, bueno, esta competición la tiro, no. Él pelea todas las competiciones. Posiblemente, si hubiera dosificado, a lo mejor le hubiera ido un poquito mejor en alguna de ellas. Pero yo creo que el gen de este Granada es ese: competir, competir y competir. Lo que había sido un escándalo.
La Copa tuvo contra la Escuela Salvarse, verdad que en la Liga bajó un poquito.
Bueno, en la Copa estuvo a 2 minutos de meterse en las semis.
Sobre todo por la pandemia, y además es el equipo más goleado de la categoría, pero eso no quita para decir que el trabajo que está haciendo es espectacular ese entrenador y ese equipo.
Sí, señor. Gracias, Fran. Enhorabuena, Granada. Que disfruten.
Cuidaros mucho, un abrazo.
Adiós, hasta luego.
Hoy tenía 12 jugadores la primera plantilla.
Sí, es que, pero es que esa circunstancia le ha pasado varias veces. Le ha pasado en Liga, le ha pasado en Copa, le ha pasado en Europa League, el brote, lesiones, tal, todo. Y salen de todas.
Acordaros cómo fueron a Noeta.
Sí.
Y acordaros que hace 2 años estaba en el segundo,
Hace dos años.
Esto no es un equipo de primera división que tiene tal y va. 2 años, segunda división.
Hace 2 años naturales, por esta época, estaban jugando en segunda división, subieron. Y no solo se mantuvieron, sino que se metieron en Europa. Y el segundo año ahora están bien en Liga y en Europa donde están. Y insisto, y cayendo con el Barça muy dignamente en la Copa del Rey. Es, sin duda alguna, el equipo revelación de la temporada, el Granada. Ya lo lleva siendo unos años. Este es Unai Emery, el técnico del Villarreal.
Creo que el equipo ha hecho un partido muy serio, dominador en la mayoría del partido, y que lo ha llevado el resultado a su favor en esa línea. Queremos hacer algo bonito y queremos jugar cada eliminatoria pensando en, bueno, sin más que nada, dónde podemos llegar, disfrutar de los momentos que tengamos en esta competición.
Esto es lo que ha dicho Unai Emery. Bueno, por cierto, lo primero, ¿cómo está Pau Torres, que se ha lesionado? Juan Igual, hola Juan, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues Pau, parece que no es tan grave como se puede pensar en un principio. Se ha retirado en el descanso por un problema en los aductores. Él ha dicho después del partido que no parece muy grave, pero estamos pendientes de las pruebas que se le van a hacer mañana para ver qué lesión tiene y para descartar una lesión grave. Pueden ser 15 días, no lesión muscular en los aductores. Lo más probable es que se pierda, eso es el partido del domingo en Eibar.
Este Villarreal, que ha sido un equipo que ha sido protagonista en el fútbol español en los últimos 10-15 años, le falta eso, un título. Y le veo con ganas a Emery de llegar hasta el final en esta competición, ¿eh?
Sí, está haciendo en Liga, ya sabes que lleva 8 partidos sin ganar, Juanma, que no está bien el equipo, pero parece que se transforma, ¿no? En Europa es un equipo serio, es un equipo con cuajo, es un equipo que bueno, tampoco es que ha tenido rivales muy, muy complicados, pero bueno, ya ha demostrado en Kiev con Frío y con el Dinamo de Kiev, que es un buen equipo, pues bueno, que también tiene jugadores y tiene, como tú decías, ganas de hacer algo importante en esta competición. Ya le pide la afición del Villarreal, pues el llegar lejos, el intentar estar cerca de un título, y quizá, ¿por qué no? Se ha fichado también, Rocha ha fichado a Emery para estar ahí, ¿no? Y para llegar lejos en este tipo de competiciones. Hoy en el partido, bueno, pues como te decía, el corte de Emery, un partido serio del Villarreal, con otra vez un gran Gerard Moreno, que está fuera de concurso y que está que se sale en todos los partidos, y bueno, hombres como Pedraza, como Foiz en la derecha, como Trigueros, pues han mejorado un poco el equipo y ha sido un Villarreal muy solvente. Destacar, Juanma, que ha marcado los dos centrales, precisamente Pau y Albiol, y se trae, yo creo, un magnífico resultado. Tiene pie y medio prácticamente en la siguiente ronda.
Tal cual. Gracias.
La dupla Llaneza-Roch funciona, ¿eh? A mí me recuerda esto a aquel Depor del Endoiro,
sí,
cuando
pero
había
claro,
cinco.
Pero le falta eso,
sí,
le falta un
claro,
título.
Le falta el título, pero hay que decir que acuérdate, está ahí rozando con Pellegrini y con Riquelme, estuvieron ahí rozando.
Totalmente, sí.
Han entrado sí. en Champions. Piensa que este es un equipo de una localidad muy pequeñita de España, con una gran inversión, pero para mí más que el dinero es lo bien que trabaja.
El trabajo, sí, sí.
Sí, tenéis que mirar la cantera que tiene el Villarreal.
Y todos tenemos la sensación de que el fútbol le debe una, eso es verdad. Sí. Pero es verdad que esta temporada la tiene que salvar con la Europa League. No sé si llegando a la final o llegando muy lejos, porque en Liga está por debajo de donde
está siendo muy decepcionante en Liga.
Sí,
Estábamos hablando como uno de los equipos punteros que va a ser la gran revelación del campeonato.
Es que tiene plantilla
tiene
para
buena
plantilla.
Plantillón.
Tiene un plantillón. Bueno, pues por eso.
Y terminó en un punto muy alto la temporada pasada con Calleja.
Sí,
en
tiene un plantillón sin gastarse una millonada. Ha sabido comprar y dónde ha ido a fichar, porque no le puedo decir, es que se gastó 70 millones en este, ¿no? Ha sabido contratar. Se cogió a Parejo y a Coquelén. O sea, ha sabido dónde ha tenido que ir a picar, ha sabido picar.
Hombre.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
El Villarreal también pie y medio, como decimos, en cuartos de final de la Europa League. En los últimos días ha hablado mucho del asunto Joao Félix. ¿Cómo está Joao Félix en el Atlético de Madrid? ¿Qué pasa cuando llegan los cambios? ¿Por qué no es titular siempre? Javi Gómez, hola Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
Es un periodista que controla perfectamente el entorno de Joao Félix y queríamos saber exactamente cómo está Joao Félix. ¿Qué piensa? ¿Qué tiene pensado hacer? ¿Está feliz? ¿No está feliz? ¿Cómo está Joao Félix?
Pues la verdad que está tranquilo. En las últimas semanas he tenido la oportunidad de hablar con él y con su entorno en varias ocasiones y de esas conversaciones breves extraigo tres conclusiones. La primera es que no está enfadado con el Cholo Simeone. Es cierto que está molesto con los cambios, pero él me dice que, como cualquier otro jugador, porque durante la temporada hemos visto a Saúl poniendo caras, este fin de vimos a Luis Suárez poniendo caras, ¿sí? Hemos visto a Carrasco también al principio de la temporada. Y dice que, bueno, que al final todo se centra en él. Que este fin de, por ejemplo, estaba Luis Suárez en la grada y no hemos hablado más del tema.
Claro. Se supone que porque la gente le concede más a Luis Suárez por ser veterano que a un chico como yo, Félix, que es casi un recién llegado, como quien
eso,
dice.
Eso es verdad. Y a muchos otros también. Pero Joao Félix es de los jugadores que menos cobra de la plantilla del Atlético de Madrid. Es cierto que el fichaje fue muy alto, una cifra muy alta, 127 millones, pero Joao Félix está en una de los últimos escalafones salariales del Atlético de Madrid.
Yo eso no lo sabía.
Sí, tampoco.
Claro. Pues yo esto no, fíjate, esto yo no tenía ni idea de esto.
Bueno, te quiero decir, para los partidos que había jugado en primera, el sueldo que tiene,
sí, pero
es
claro,
un sueldazo.
Pero cuando ves un fichaje así tan alto, eso es, cuando ves un fichaje así, te imaginas que el jugador
yo
también...
Yo pensaba que era... Pero un sueldazo, ¿de qué estamos hablando?
Claro, es que no, él está en torno a los 5 millones. Pero claro, que eso es un sueldazo, pero es lo mismo de Haaland. Haaland ha filtrado que se conformaría con ganar 9 millones de euros limpios. Joder, 9 millones de euros limpios es un sueldazo, pero es una broma comparado con lo que ganan, por ejemplo, un tití. ¿Cuánto claro, gana un tití?
Claro.
Entonces, claro, cuando llegas y eres muy joven, a lo mejor se paga mucho traspaso por ti, pero tu ficha al principio
ya.
No es una ficha descomunal porque
pero
no,
fíjate,
lo tienes que ganar.
A mí me ha sorprendido esto que acaba de comentar Javi. Más cosas, Javi, más conclusiones que has sacado.
Lo siguiente que me decía era que le gustaría jugar más cerca del área. Él sabe que tiene que trabajar en el estilo del Cholo. Él sabe, el entrenador, que estaba en el Atlético de Madrid cuando fichó por el club rojiblanco, pero que su sitio es el de segundo delantero, que es donde destacó en el Benfica, y aunque sepa que tiene que mejorar en la banda, este fin de semana, por ejemplo, le vimos bajar mucho, ayudar a Trippier en defensa, su sitio es o en la media punta o como segundo delantero.
Tiene razón.
Mira, yo voy a contar una cosa.
Veo cierta crítica al Cholo, o por lo menos un poco de descontento con dónde.
Pero él tiene ganas de aprender del Cholo, de sacrificarse.
Pero
que
quiere jugar más arriba.
Pero que le pongan donde quiera, ¿no?
Claro.
Sí. No, donde quiera no, que le pongan donde juega bien.
A ver, Lama.
No, voy a contar una cosa de Joao Félix, que bueno, que tampoco es un secreto, pero que para que saberlo. Joao Félix tiene un problema que es un problema físico. O sea, cuando digo físico me refiero que es un problema que no está a la altura de mantener 90 minutos el ritmo que le exige su entrenador. Eso, en un chaval de su edad, me imagino que se va cogiendo con el tiempo, pero sobre todo se coge con el trabajo. Y es fundamental que él se aplique en el trabajo diario físicamente, porque no es normal ver a un jugador como él en el minuto 50 de partido desfondado. No es normal. Un jugador que no ha acumulado unos minutos, pues, como ejemplo vimos a Llorente, que lo quitaban tieso como la mojama, pero coño, es que lleva corriendo 2 años.
Claro, claro.
Entonces, él, el problema que tiene es que tiene que trabajar físicamente su cuerpo para poder estar a la altura de la competición, porque su talento, su técnica, eso no se lo va a quitar nadie, ni se lo va a igualar nadie. Pero él tiene que igualar el físico con los demás para que luego despunte ese talento y esa calidad que tiene. Y curiosamente, eso a día de hoy todavía no lo ha conseguido.
Sí, pero en el Atlético de Madrid hay otro condicionante, ¿eh? Que tú tienes que correr lo que te toca a ti y lo que le toca al que tienes al lado.
Claro, pero si no estás bien físicamente es que no corres.
Porque el que tienes al lado, el que tienes al lado no trabaja defensivamente.
Bueno, el que tienes al lado será Suárez.
Evidentemente.
Sí, pero Suárez
corre,
Suárez corre en el Atleti más que corre en el Barça.
Suárez defiende la décima parte de lo que defiende el que tiene al lado.
No lo sé, pero ocurra, ¿eh? Yo la verdad es que no es un tío que me tenga la sensación de que esté tocándose la barriga.
Yo no estoy diciendo que se toca la barriga, yo estoy hablando de cómo se juega en el Atlético de Madrid.
No, yo te digo que si en números pudiéramos verlo, ya te adelanto que Suárez corre en el Atleti el doble de lo que corría el Barça. Pero también te digo una cosa.
Sí, eso sí.
Si hay un futbolista...
Pero igual la mitad de lo que le correspondería correr en el Atleti Madrid con el
Cholo. Es como todo. Pero si hay un futbolista... O sea, en el Barça te dicen, Messi, tú no corras. En el Atleti, si hay uno que tiene que correr, eres tú, Suárez.
Por eso,
porque llevas 18 goles.
Pero por eso digo que el que está al lado tiene que correr lo que le corresponde a él, más...
Claro,
pero se habla mucho...
Si llevara 18 goles, a lo mejor podría decir... Oye,
no, que yo entiendo, Manolo, que si tú firmas 18 goles no defiendas, perfectamente.
A ver,
pero claro, el que está al lado tiene que hacerlo.
Tercera conclusión. O sea, un momento, sí. Juanma, que se habla mucho de la voluntad y la calidad en estas últimas fechas. Y yo creo que Griezmann, por ejemplo, tiene en el Barça voluntad y tiene calidad y no está brillando.
Vale. Tercera conclusión.
La tercera es que hay muchas críticas de esta opinión que hay en redes sociales, no de la prensa, porque él no sigue mucho la prensa española. Hay muchas críticas que no entiende, o sea, no entiende que se le encumbre cuando juega muy bien, cuando el Atlético pasa la mejor racha de la temporada, y ahora no entiende que se le eche abajo todo el trabajo.
Que
cuando...
le afecta lo que le dicen en Twitter, en Instagram y todo eso.
Sí, poco la opinión pública que hay aquí, porque él entiende que estos dos últimos partidos no han sido buenos, pero contra el Chelsea, siendo un partido muy discreto por el planteamiento que seguramente puso el Cholo Simeone, saca dos tarjetas amarillas muy importantes, como son a Mount y al otro, Jorginho, que son los dos mejores jugadores del Chelsea, y eso no se valora. El otro día saca muchas faltas, saca dos amarillas a un jugador del Atleti de Bilbao, y a punto están de expulsar a Vesga por varias entradas a Joao Félix. Eso no se le valora tampoco.
Pero ¿sabes lo que pasa, Javi?
Es como si estuviera entrevistando a Joao Félix, Javi, perdona. Gracias, Joao. Buenas noches.
Muy duplicado.
Yo creo que lo que ha dicho Javi está muy bien, pero lo que se tiene que dar cuenta Joao Félix, que es que como es tan bueno, se le pide más.
Claro.
Al que no es bueno, no
costó
se le
mucho,
pide más.
Y porque costó mucho también. Pero le va a acompañar siempre, Lama.
Pero yo más que eso, te lo juro, yo creo que... Es como Griezmann. ¿Vosotros os acordáis cuando Griezmann llegó al Atleti?
Sí.
No jugaba.
Clavado.
Es que no jugaba.
Bueno, pero no jugó. Pero escucha, pero ya al año y pico ya jugaba Griezmann.
No, al año no, a los 4 meses.
A los 4 meses. Bueno, es
hasta
que,
Navidades.
Claro, es que Joao Félix lleva año y medio, ¿eh?
No, pero te quiero recordar que Joao Félix esta temporada empezó como titular y espectacular.
Sí.
Le llegó el COVID.
Sí, y lo ha matado. Sí, sí.
Y lo ha matado.
Sí, sí. Es verdad. Oye, gracias,
Javi. Lo del dinero tampoco. ¿El chico tiene alguna culpa?
No, no, pero si esto lo decimos siempre, pero cuando pagan por ti, cuando pagan mucho por ti, es una etiqueta que ya llevas siempre, es una etiqueta que apechugas con ella. Fuiste un hombre caro, pues claro, y la etiqueta la pagas tú, no la paga el dirigente que pagó por ti. Bueno, también un poco, pero vamos.
Bueno, pero vamos a ver, vamos a dejar al chico en paz porque paga 127, joder,
hay que dejarle, hay que dejarle en paz, pero su rendimiento está siendo muy decepcionante. Muy decepcionante.
Hasta ahora yo para mí no lo veo tan decepcionante.
No jugó tan mal el otro día.
Yo no lo veo tan decepcionante.
El otro día igual no, pero en año y medio ha hecho poco.
Estamos pintando aquí un piernas.
Al comienzo de temporada fue bueno.
Gracias, Javi.
Claro, pero en año y medio poco.
Dile que ánimo a Joao Félix.
Y que se pase por aquí.
Sí, que venga, le levantamos el ánimo. Nosotros somos gente...
Sale nuevo.
Para él de aquí...
Ponemos a cantar, que sí, hacemos un gran programa.
Y claro, hacemos un gran programa, tal, no sé qué. Somos un...
Pero vamos a invitarle, Juanma, venga.
Vamos a invitar a Joao.
Dilo públicamente a ver si te escucho.
Joao, estás invitado a venir al partidazo y a levantar Félix, un poco Félix. La moral y a demostrar... ¿Cómo? ¿Cómo?
¿Sí? No, en su intimidad le llaman Félix.
Félix.
Félix. Félix.
Félix. Para los amigos.
Amigo Félix.
Pon la canción de Amigo Félix.
Juanma, fíjate lo que te digo. Después de lo que has dicho... Yo creo que va a hablar contigo. Mira, pues, tengo la sensación.
Pues estamos en ello, estamos en ello.
Pues vale, si viene, le vamos a cuidar, ¿eh?
Sí, porque además nosotros...
No le vamos a robar nada, va con lo que...
No, le vamos a cuidar, le vamos a cuidar.
Vale. Bien. Vale, perfecto. Hasta luego, Javier. Mensajes que dicen los oyentes de... ¿Tenemos la canción del amigo Félix? Pónsela para los mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arau?
Pues que están opinando. ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. En el 637-230010, también en el WhatsApp del programa y también en el Twitter. Decía uno, hoy Ramos ha hablado y lo ha hecho en la presentación de su serie y luego con Ibai en Twitch. Precisamente el día que se cumplen 2 años desde que Alcalá declarase muerto el periodismo con aquella autoentrevista en Instagram. Al final va a ser cierto. Lo de Ramos es bochornoso.
O sea, nosotros somos zombies. Estamos muertos y no lo sabemos.
Pues sí, desde hace 2 años, además.
Sí.
Lo de Ramos es bochornoso. Presenta un documental de sí mismo en el que se autoproclama la leyenda. Dice que es muy bueno y que puede jugar igual otros 5 años más. Una llamada de atención más propia de un adolescente. Otra pregunta. ¿Y Lama sale en la serie de Ramos? Es que cada vez...
Espera.
Los créditos.
Es un poco triste, ¿eh? Pero no, esto, ¿eh?
Claro, es a título póstumo esta canción,
sí,
¿eh?
¿Cómo va a venir con esto?
No, así no viene. Vale, más ponle un reggaetón. Ponle un reggaetón o algo de...
Ponle un fado.
Se dan ganas.
Se preguntaba otro... Y Lama,
Amalia Rodríguez.
¿Lama sale en la serie de Ramos? Es que cada vez que lo defiende, me lo imagino ahí cuidándole a los chiquillos, negociando con Florentino para que renueve o animándolo en el gimnasio.
En los créditos estoy yo.
Tremendamente orgullosa de mi Granada. Temporada histórica en la Europa League. Ojalá acabe lo mejor posible tanto en Europa como en la Liga. Chapó sobre todo a sus jugadores. Y a las 11:27, Juanma, te tengo que contar que ha llegado un mensaje preventivo.
A ver.
En el que decía, por favor, espero, Juanma, que hoy no digas que va a ser un programón. Eso ya lo tendremos que decir los oyentes.
¿Tú no lo has dicho?
No, no lo he dicho yo.
Pues lo está haciendo. Pues lo está haciendo.
Lo está haciendo, hasta ahora, ¿eh?
Pues sí.
Y fíjate que siempre lo digo, son las aceitunas esto. Ahora llega el primer plato. Y sois las aceitunas ahora mismo.
Y escucha, Juanma, porque hay un oyente que habla sobre el futuro de la radio.
A Juanma Castaño, que esté tranquilo, que la radio siempre va a existir. Y compañeros tuyos como Rubén Martín, al cual yo mismo estoy suscrito, está optando por otro tipo de radio, por así decirlo. Y no va a pasar nada, son totalmente compatibles ambos. Ánimo, buenas noches y a seguir dándole duro.
¡Claro que sí!
¡Viva las Canarias!
¡Claro que sí!
¡Viva!
¿Se puede ir a Canarias? ¿Desde Madrid?
Yo creo que sí, ¿eh?
Creo que sí.
Creo que es de los pocos sitios a los que se puede ir.
Sí, creo que sí.
No, pero te tienes que ir a Roma para ir a Canarias, ¿eh?
O a París.
De París
seguro.
Bueno, vaya lío. Madrid, pues sí, tenemos un lío.
Yo creo que desde Barcelona no podemos ir, ¿eh?
No.
Y a las Baleares tampoco, ¿eh?
Cuando la comunidad esté cerrada, tú no puedes ir.
¿Y desde Portugal puedes ir? Sí.
Portugal sin problema.
Joao Félix puede ir.
Le hacemos la entrevista a Joao Félix.
Lo hacemos en las Canarias.
Efectivamente. Así. Mensaje importante hasta ahora. Gemma Santos. Hola, Gemma. Buenas noches.
Hola, Juanma. Hola a todos. Buenas noches. Y tan importante como es volver a recordar un día más a todos nuestros oyentes la suerte que tenemos de tener a nuestros amigos de Berti cerca, porque ellos nos están cuidando como nunca, ahora que es cuando más les necesitamos. Y mira lo que han preparado para todos los oyentes del partidazo. En Berti.es te vas a encontrar un 40% de descuento en el seguro de coche. ¿Cómo lo oyes? Un 40% de descuento. descuento. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Y encima también te recordamos que gracias a Berti no tienes que moverte de casa para nada a la hora de hacer las gestiones. Desde luego con tu seguro, porque en Berti.es puedes hacerlo todo desde el móvil, ya sea contratar o dar un parte. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en Berti.es.
En el fondo, esto es Twitch también. O sea, está todo el mundo hablando de Twitch. Twitch es un gente que habla, que se escucha, ¿no? Y que,
compara,
y que sí, pero digo esto, nosotros.
Sí, sí.
Nosotros, digamos,
a ver si me lo explicáis esto.
Toda la vida. O sea, al final es hablar, escuchar, compartir, dialogar, charlar y tal.
Y vivir.
O sea, pero es simplemente un canal más de comunicación. Un canal más de comunicación. Como la radio, la tele, un periódico, un libro, las señales de humo. Todos son canales de comunicación.
Las palomas.
Las palomas que llevan mensajes, palomas mensajeras.
Sí, no. Claro,
no son un gran programa de radio.
Venga.
Tremendo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado. ¿Te apetece pasar un buen rato?
Uriarte nos trae su ración de peculiar información.
Sí, señor.
Sí, señor. Un aplauso.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Sí, ¿recordáis cuando echabais gasolina a cuentagotas como si fuera un mechero?
Cuando se anunciaba la subida de la gasolina de una peseta o de dos pesetas, sí, la gente la noche anterior hacía colas inmensas de las gasolineras.
Sí, señor.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Después de anular tu abono, de dejar de cenar fuera y de veranear en casa de tu cuñado porque págame el máster, papá, que este año sí que sí, de verdad. Le preguntas qué tal el máster y te suelta.
El rap es mi talento, puedes estar contento, no hay máster de momento, haré lo que yo siento.
¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. 17 millones de euros. El 19 de marzo, extra día del padre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo, le regalaste los patucos con el escudo. Y cuando cumple 18, va y se hace del equipo rival, el Muy.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
¿Están a punto tus defensas? Inmunoferón con Inmune System AM3 desde hace 30 años en tu farmacia. Inmunoferón, número uno en ventas.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco,
y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco, con
Zoco, con Zoco, oh, 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 oh. Con Zoco, con Zoco, oh, 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 oh. Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 4 minutos, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE, con un equipo espectacular de comentaristas. Joseba Larrañaga, David Sánchez, Tomás Guas, Luis García, Elías Israel, Manolo Lama. Por cierto, David, no te pregunté nada de lo de ayer. ¿Qué tal pasaste el día, la noche?
Yo soy de los que piensa que estuvo muy bien el partido, que hay brotes verdes, que el equipo volvió a competir, que hacía 3 años que no lo hacía. Yo estoy muy contento. Hombre, estás eliminado, pero yo estoy contento por lo que se vio, pensando que a lo mejor la Liga, la Copa es posible. O la Liga o la Copa.
Es curioso, ¿no? Si te dicen hace años que estás contento de caer en octavos de final...
Pero sí que tengo la sensación de que especialmente en Madrid molesta que el barcelonismo esté orgulloso de lo que hizo ayer su equipo.
Del 1-4 está orgulloso.
Está orgulloso de lo que le da la gana estar orgulloso.
Totalmente.
Veníais con un 1-4. Que da la sensación de que hay que estar orgulloso en función de lo que en Madrid apetece que estén orgullosos.
A mí personalmente me sorprende que haya más exigencia en el Sevilla que en el Barça ahora mismo.
Pero es que no es verdad.
Es verdad, si estáis todos contentísimos con tal y habéis sido 5-2 la eliminatoria.
¿Jugó bien el Barça ayer?
Jugó bien el Barça ayer.
Fue mejor que el Paris Saint-Germain.
Igual que el Sevilla fue mejor que el rival y los sevillistas se van enfadados porque creen que tiene que pasar y los barcelonistas se van contentísimos y leo las crónicas y ya,
lo que pasa es que el Barça a la vuelta llegó anestesiado ya.
Claro, es que ya estaba
la eliminatoria perdida, entonces.
La eliminatoria se definió en la ida.
Sevilla también la tenía súper difícil.
El Sevilla tenía más posibilidades que el Barça.
La diferencia es que el Sevilla afrontó el partido de vuelta con opciones de pasar ante el Borussia Dortmund, que es peor equipo que el Paris Saint-Germain, y del Barcelona todos nos esperábamos otros 4 goles.
El Barça, si marca Messi el penalti, pues seguramente
es que con medio Haaland, el Barcelona yo creo que ayer pasa.
Vamos por partes. Como vamos a hablar de Ramos, es importante que esté Lama, es importante que esté Ciro López. Ciro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Yo bien, y además, oye, contento de ver a David feliz por la trayectoria
mucho,
de su
además,
equipo.
Mucho.
Oye,
mal que os pese.
Escúchame. Que es un éxito. Al final, a postre, ¿cuántas Champions tiene el Barça?
5.
No, 4. Si no, aplícate el refrán. Si son 5, aplícate el refrán. Son 4 más una Copa de Europa.
Entonces, Madrid, ¿cuál tiene los 5
botines? 13 más números si no crecen. 7 y 6 tiene.
13. Entonces, tú las cuentas todas como Champions, pero yo...
Bueno, por eso te digo, pero yo si las quieres que las cuentes de la otra forma, son 7 y 6.
¿Has visto a Ramos hoy?
He visto a Ramos en todos sitios.
En todos los sitios.
Me ha aburrido ya de Ramos.
Pero era importante porque llevaba mucho tiempo sin hablar.
Sí,
Melchor Ruiz es el periodista de la cadena COPE que ha seguido la rueda de prensa. Juan Antonio Alcalá es el periodista de la cadena COPE que ha seguido y analizado la conversación con Ibai Llanos. Así que vamos a repasarlo. Pero lo primero, Melchor, hablabas de decepción. Ya ayer avanzaba Lama cómo iba a ser la rueda de prensa y han colado al final la pregunta de lo del futuro casi por compromiso, para no quedar mal, pero en ningún momento se ha podido repreguntar ni preguntar en concreto absolutamente nada sobre la renovación, ¿no?
Ha sido la última pregunta y además ha dicho la presentadora, pues es la que todo más se ha repetido en las preguntas que nos han enviado. Hay que decir que no hemos podido interactuar con Sergio Ramos, que nosotros nos hemos conectado a lo que ha sido esa rueda de prensa virtual y donde se han ido leyendo las preguntas. Ha habido cerca de 25 o así y todas lógicamente también relacionadas, imagino, quien haya hecho la selección con lo que tenía que ver con...
Tú, por ejemplo, ¿tú hiciste pregunta?
Yo envié 2 preguntas y las han leído.
¿Fueron premiadas o no?
No, es que de los medios españoles, o sea, yo te diré, creo que no ha habido ninguna.
Ninguna
de medios españoles.
No sé si había una, pero muy genérica, o sea, nada que ver con, digamos, lo que es la auténtica,
actualidad, esencia de la actualidad. Lo que se le reclama a un capitán de Madrid cuando habla, claro.
Y lo que estábamos esperando, ¿no? Por eso yo hablaba antes de decepción desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista de la presentación.
Culpa nuestra, querido.
De la serie
documental. Permíteme que va a ser muy breve porque di un apuntito anteayer.
A ver.
Si lo que se trata es de publicitar el documental de un señor... o el libro de una señora, etcétera, etcétera, y no se puede preguntar, el periodismo no puede preguntar, manda las reacciones y cada uno hace lo que le dé la gana. Claro. No pintamos nada, pero no ahora,
pero,
hace
mira,
tiempo.
Luego, voy a decir una cosa. Luego hay oyentes que se ponen de ese lado, es decir, que dicen, os está bien empleado, hacen bien en hablar así y tal, no sé qué. Vale, perfecto. Yo le digo a esos oyentes, imagínense ustedes que hoy, por ejemplo, Inés Arrimadas o Isabel Díaz Ayuso en lugar de dar entrevistas, por ejemplo, hablar con Carlos Herrera, lo que hicieran es hablar con una persona que le filtra todas las preguntas y que ha dirigido su documental, y luego quedar con alguien en Twitch que sabe perfectamente que no va a ir por el tema de la actualidad de la conversación. ¿Qué dirían ustedes de Isabel Díaz Ayuso y de Inés Arrimadas?
Es que el oyente que te está cuestionando eso no se está dando cuenta de que el que no está informado es él,
claro,
mismo.
Es que
el que tiene falta de información es él mismo, porque no sabe lo que está pasando.
Perjudicados salen los espectadores, los oyentes, porque hoy a Sergio Ramos pues habría que preguntarle muchas cosas de ese punto. Por cierto, yo creo que luego la conversación con Ibai ha dicho muchas cosas en la conversación con Ibai, más que en la rueda de prensa.
Déjame decirte una cosa.
El periodismo español que no le ha podido preguntar a Sergio Ramos de Sevilla, capitán del Real Madrid, ¿qué pintan a este show? Yo no lo entenderé nunca. Bueno, yo pues, que soy, pues, soy muy
eso,
viejo.
Pero Guasi,
como yo he visto
hacer?
Plantar, acabo, he visto plantar a gente en el Barça, plantarlos, y no gente tonta, ¿eh? Menotti, Cruyff, Luis Aragonés, tal cual. Oiga, cuando esto se ponía, oiga, nos vamos.
Ya,
¿qué pinta el periodismo español en esta historia?
Una cosa, ya no sirve, ya no sirve de nada que te vayas, Guas. No sirve de nada que te vayas.
A ver, déjame puntualizar.
Sirve para mí.
Déjame puntualizar, Tomás.
Pero no me lo toman.
Tomar un par de cosas. Primero, que no había, no era presencial la rueda de prensa, era virtual.
Igual
me habían dicho y nos habían dicho que podíamos hacer.
Yo no puedo preguntar, Melchor.
Dejad hablar a Melchor.
Que podíamos hacer las preguntas que quisiéramos relacionadas con el tema que quisiéramos y que luego ellos elegirían.
Claro.
Pero te digo decepción, porque yo estuve, Tomás, en la primera temporada, en la presentación aquí en el Reina Sofía, y hubo, evidentemente fue presencial, y pudimos preguntar lo que quisimos. Y Sergio Ramos nos atendió a todos. Entonces entendíamos que, bueno, dadas las circunstancias, teniendo que ser virtual, pues sucedería algo parecido. Hombre, a lo mejor no podrían entrar todas las preguntas. Yo había preparado dos y había enviado dos. Digo, bueno, alguna entrará, pero es que ya te digo que la mayoría han sido medios extranjeros y muy generalizado y nada que ver con lo que es la actualidad dura, vale, de lo que tiene que ver.
Es que la rueda de prensa y el acto no era para la actualidad.
Bueno, pero
es que,
pero
lo manden por correo.
En un momento, nos guste o no nos guste, yo estoy de acuerdo con todo lo que dice Guas, pero tenemos que plantearnos en lo que es. Esto es un acto publicitario. Esto es una autopromoción de su libro. Sí. Pues en esto es de su leyenda.
Bueno, pues que te lo manden por correo.
Claro, lo organizan como ellos quieren. Sí. El que le parece, como dice Guas, va, y el que no va.
Sí, pero la diferencia, Manolo, es que antes, hasta ahora, se podía hacer esto y ahora ya no se puede.
Bueno, pero es que tú sabes muy bien que ahora ya, con esto de las telemáticas, te criban donde quieren. O sea, a partir de ahora, al periodismo y a cualquier cosa, nos están cribando,
claro,
sin ningún problema.
No.
Pero
dejamos.
Que hoy no pensaréis que esto era una rueda de prensa
no,
de Sergio Ramos.
No, ayer
le dije a Juanma, me preguntó, Juanma, ¿qué va a decir? Sí. Y le dije, mira, no va a decir nada, primero, de la renovación no va a decir nada porque no hay nada. Y segundo, va a decir, pues eso, que estoy muy contento, que quiero ganar título con el Madrid. Lo que ha dicho es que no va a decir nada más.
¿Y
pero
qué
es que cuando quiera decir algo, sí, ten por seguro que va a dar una rueda de prensa.
Vamos, entonces,
déjame decir una cosa solo, Juan.
Y terminamos, por favor.
Sí, ¿qué diferencia hay entre la de la primera edición y esta segunda edición?
Pues
es muy clara que en la primera edición no se estaba jugando lo que se está jugando ahora en la renovación, y en esta se está jugando todo, y que como está estancado, no se ha
dado. Y una diferencia más, que han pasado dos años y es galopante esto que estamos sufriendo en el primer
edición. No, pero Juanma, yo te digo a ti que si hoy Sergio Ramos hubiera tenido contrato en vigor o yo hubiera dado, admite todas las preguntas del mundo.
Claro,
con
claro,
lo cual no tiene
claro
que ver con que es un acto protocolario de promoción.
Pues a eso voy. Hoy Arrimadas estaría en el día más difícil desde que es política y estaba contestando preguntas en los medios de comunicación. Es,
pero Arrimadas la hemos elegido todos y a Sergio Ramos lo elige su presidente y su entrenador que lo pone.
Eso es verdad.
Y sin embargo, luego con Ibai sí se explaya.
Bueno,
sí,
pues,
pero se explaya dando unos titulares. Dando unos titulares que, te repito, que algunos son llamativos y tal, pero que realmente de lo que todos queríamos
hablar,
no ha
entrado nada.
Hablado.
A ver, Melcho,
rápidamente, yo fui al Camp Nou un día que Villa hizo tres goles. Tres. Salió a hablar Pinto. Me fui al jefe de prensa del Barça de la época, no me acuerdo cómo se llamaba, y le dije, dame un beso aquí que no me verás nunca más. Porque el pelo se lo toma usted a su tía, a mí no me lo toma. ¿Dónde está Villa? No se sabe dónde está Villa. Oiga, puede tener un problema de familia, Dios no lo quiere en aquel momento, etcétera, etcétera. Bueno, oiga, a mí Pinto no me interesa para nada. Tres goles de Villa. Ahora, si vivimos con el calzón a medio pantalón, pues así vamos.
Alcalá.
De hoy organizan el acto que quieren.
Alcalá.
Faltaba más.
¿Cuánto
yo no voy.
¿Cuánto ha sido la charla con Ibai? ¿Cuánto tiempo?
85 minutos.
Y ahí,
por cierto, estaba pactado 30. Pero él se ha sentido muy a gusto.
Estaban pactados porque atendía
y
a Ibai Llanos.
Y ha dicho, sigo.
en la modernidad de Twitch desde el hotel donde se había presentado anteriormente esta segunda temporada de su serie en Amazon Prime, y efectivamente tenía pactados 30 minutos. Tenía pactados 30 minutos y un gesto, que era coger un bolígrafo. Cuando Sergio Ramos cogiera un bolígrafo, era la señal a su hermano, que estaba al otro lado de la cámara, para que le dijeran por línea interna a Ibai que se acababa la entrevista. Pero Sergio Ramos ha dicho al final de la entrevista que se ha encontrado tan cómodo, tan a gusto, tan fenomenal hablando con alguien a quien admira tanto como es Ibai Llanos, que no ha cogido el bolígrafo en ningún momento, y los 30 minutos han ido a casi hora y media de conversación. Bueno, a Melchor le ha parecido decepcionante la rueda de prensa, a mí me ha parecido fascinante la charla
no,
con...
la rueda de prensa con... mía, Alcalá.
A mí me ha parecido fascinante la charla, lo que yo he visto en Twitch. Es un formato, Juanma, que personalmente creo que es atractivo, porque no es charlar del 4-3-3 ni del lateral derecho del Benfica, que eso yo creo que tiene poco público, sino que es dos personas hablando de la vida. Y en la vida cabe todo. Y ha habido, y Ibai ha estado...
Que ese formato también se puede hacer en la radio.
No, por supuesto.
Lo que pasa que normalmente cuando los futbolistas o grandes deportistas vienen a la radio o a la televisión, no les apetece hablar.
Por supuesto que se puede hacer en la radio. Cosa, yo lo he hecho en la radio. Bueno, perdona, hace dos veranos.
Por eso te digo.
Evidentemente.
No, hay veces que me sale así también, pero bueno, no tengo...
Ha habido titulares sobre Cristiano Ronaldo o sobre la renovación, que básicamente es el titular de que no tiene nada que comunicar de momento, pero que cuando lo haya lo va a comunicar él, no lo hará por persona interpuesta. Ha habido titulares sobre Haaland, sobre Mbappé, que iremos repasando ahora, pero han salido también otra serie de temas que a mí me parecen muy interesantes, que es la meditación, el yoga, cómo se cuida la mente, cómo cuida la nutrición, cómo va al gimnasio, cómo es ser padre, cómo le gusta la mayonesa, cómo son las redes sociales y cómo ve él el periodismo. O sea,
ningún tema comprometido, Alcalá. Claro, por eso están tan a gusto. Es que no ha entrado al barro en ningún tema espinoso ni comprometido.
A ver, primero, sobre su estado de forma...
Pero
que
eso
piense...
no es culpa de Ibai. Claro. Yo creo que eso es Ramos que no quiere hablar
está
de su...
Claro.
Yo no estoy diciendo culpa de Ibai.
Hablamos de lo que quieras,
escuchad, escuchad lo que va a poner Juanma a continuación. Tres o cuatro extractos de la conversación con Ibai y decidme si no es interesante. Vale que no sea polémico, que no sea entrar al barro.
Totalmente.
Pero decidme si lo que va a poner ahora Juanma es interesante o no.
Y el tono de Ibai en la entrevista es muy bueno. Es un gran conversador. Eso es.
Claro, porque a lo mejor lo que dice Ramos es interesante. Claro. Yo recuerdo la última entrevista que le hizo Juanma a Ramos, no habló del 4-3-3 y para mí fue muy interesante. Claro.
No, efectivamente, pero quiero decir que, ¿qué pasa? Que Ibai no le va a decir, ¿cómo es tu relación con Florentino Pérez? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con él? Pero
Si se lo pregunta no hay entrevista.
Ibai nos ayuda a conocer al personaje.
Claro, perfecto.
No nos ayuda a entender qué pasa
pero
con la renovación.
Pero una cosa, esto es nuevo el canal. Pero esto ya existía. Es que El Hormiguero hace eso, La Resistencia hace eso, programas de televisión hacen eso, el entretenimiento es así. No nos volvamos locos como que de repente se ha inventado la pólvora, porque es que conversaciones distendidas ha habido siempre. Este es un canal nuevo.
Había un tal Jesús Quintero que...
Claro, por favor, pero conversadores y gente original entrevistando. Buenafuente, ¿cuántos años lleva Buenafuente?
Nadie está poniendo en cuestión eso. Nadie está poniendo...
Bueno, pero parece que estáis descubriendo la pólvora. ¿Sí?
No estamos descubriendo la pólvora. Juanma, mira, yo solamente te voy a decir... vamos, si quieres, a Sergio... Solamente te voy a decir una cosa. En una época que yo conocí perfectamente, y Manolo Lama también, y tú también, en tus inicios, las dos entrevistas top que ha habido en este curso periodístico, que son una a Messi por su situación en el Barça y otra a Sergio Ramos por la situación en el Real Madrid...
Sí.
Las dos, en otro tiempo no tan lejano, que conocimos perfectamente, Manolo Lama, Ciro López, Joseba Larrañaga, Jesús Bueno, Servidor y muchos tantos, se hacían en el programa de radio que nosotros fundamos y que había colas en la Gran Vía para ver quién te ha visto y quién te ve. Hoy, en el año 2021, Messi se va con Ébole y Sergio Ramos se va a Twitch. Que no estoy diciendo... es simplemente constatar un hecho. No sé si me parece bien o me parece mal. Estoy constatando un hecho. Que hace unos años las entrevistas a los personajes top del FC Barcelona y del Real Madrid se hacían en la radio, en el medio radio, y ahora se hacen en otros canales. Nada más.
Escúchame, el rey emérito, la entrevista se la dio a Carlos Herrera. Es en una cosa que se llama Hoy y la presidenta de la Comunidad de Madrid y la jefa de Ciudadanos, la radio.
Cuestión también de generación,
claro,
y
lo que pasa es que antes había tres medios que eran radio, prensa y televisión, y entonces estaba más repartido. Una cosa, vamos ahora a escuchar, hay tal posibilidad para dar entrevistas, por supuesto.
Vamos a escuchar a Ramos.
Vosotros creéis que a Carlos Herrera sí, Inés Arrimadas le dice sí, pero hoy voy a estar contigo, pero si me hablas de la mayonesa, claro, pues de tu familia y de tu pareja. Y no me preguntes nada ni de Murcia ni de Madrid.
Por favor, que me encanta el debate, pero quiero que escuchemos a Ramos. Primero, hablando muy importante para mí, para los que consideren que Ramos ya es mayor para renovar por el Real Madrid, dice esto.
Tú, Sergio, te ves con 38, 39 años siendo titular en un equipo grande, ¿no?
Yo creo que sí, ¿no? Al final, Ibai, yo creo que el fútbol ha evolucionado para bien, ¿no? En el buen sentido de que el nivel físico cada vez está más equilibrado y es señal de que la gente se está cuidando, come mejor. Todo eso tiene mucho que decir, pero sí que es cierto que hay ciertos jugadores que ya lo hacíamos hace 10 años. Yo digo que mis 34 son los 28 de hace 10 años y el físico lo cuida al milímetro para vivir para el poro y para rendir, como bien dice, 3-4 años, o si la cabeza me aguanta y de eso, pues creo que también podría llegar al Mundial de México, fíjate. Ese es un número que hay ahí, está México, Estados Unidos, Canadá, está repartido ese Mundial y sería el único jugador en la historia que jugaría 6 Mundiales.
Tela, ¿eh?
No se lo cree ni él.
¿Por qué?
5 años al más alto nivel con 40.
Yo creo que se lo cree.
Ni en el Pachuca.
Yo te digo que si no se lo cree, no lo dice. Yo creo que se lo cree. ¿Cómo que ni en el Pachuca? Pero qué falta de respeto es eso.
Ramos, que es un,
el Pachuca.
Ramos es un central espectacular, pero con 40 años, Sergio Ramos, por muy bueno que sea, no puede jugar al más alto nivel. Imposible.
Ramos ha dicho, David, que le falla antes, que cree él, que le falla antes la mente que el físico.
A mí también.
A mí también. Se cuida de una forma tan espectacular que quiere llegar siendo titular del Real Madrid. Así lo ha dicho, sí, sí, al Mundial del 2026.
Y sobre esto de la edad me ha llamado más la atención la otra respuesta, ¿eh? ¿Cuál? Que cuando ha dicho...
Que son buenos o malos, ¿no?
Santiago Bernabéu, no le importaba si eras viejo o joven.
Porque le viene bien.
Lo que quería era... Claro, evidentemente, pero lo ha dicho. Porque lo que quería era si eras bueno o malo.
Bueno, dile a Sergio Ramos que Santiago Bernabéu, cuando pasaban los jugadores de 30 años, lo renovaba de año en año, que es lo que le ha ofrecido una de las ofertas que le ha hecho Florentino Pérez.
Yo digo. Bueno, no, yo te digo.
Que igual que le interesa más según qué cosa frase, de Santiago Bernabéu.
No, me interesa esta
también
frase
lo aclaro
más.
Para la gente que no lo sabe.
No, pero es que te digo que Florentino Pérez, que lleva a bien hacer eso, a Cristiano Ronaldo le amplió su contrato teniendo más de 30 años.
No, pero que estoy hablando.
Pero eso de Santiago,
no,
es que te lo digo para que eso de Santiago Bernabéu, Siro, ¿es así? ¿Tal cual?
Es así.
Nunca lo había oído yo eso.
Yo no creo que estoy buscando en Google la edad con la que fichó a Puskás.
Nadie lo va a comprobar, Ciro. Lo has hecho perfecto.
Te lo has inventado, Ciro.
Se lo ha inventado.
Puskás lo fichó con 30.
A ver quién encuentra el dato ahora en Google.
Vale, lo ha dicho Sergio Ramos también en la rueda de prensa anterior y lo ha repetido 2 o 3 veces diciendo que, como decía Santiago Bernabéu,
ese mensaje era dedicado.
Sí, sí, era un mensajito. Puskás
aterrizó en el Real Madrid con 31 años.
Pero igual, pues no,
pero
igual
por un año, año
¿un año cuánto?
Claro, claro, es que a lo mejor lo ficha de año en año, lo renovaba de año en año.
¿Cómo va a renovar? Luego va a fichar a Puskás de año en año.
No lo buscamos.
Escucha, si podéis tomaros todo a coña lo que queráis. Yo lo que he dicho lo mantengo.
Vale.
Santiago Bernabéu dispuso en el Real Madrid que los jugadores que pasaban de 30 años se renovaban de año en año.
Un segundo, seguimos escuchando a Ramos, el protagonista. ¿Haaland o Mbappé para el Madrid? ¿Quién?
Creo que a día de hoy sería un poco más fácil fichar a Haaland. Yo creo que el Real Madrid nunca estaría mal reforzar con un 9 como Haaland, con ese hambre de gol, con ese hambre de título, con esa envergadura. Te da otra cosa de lo que quizás no tenemos. Altura, es rápido, tiene gol. Es un jugador que te puede dar mucho, ¿no? A nivel rendimiento al Real Madrid actual, que no te digo que Kylian Mbappé no te lo dé, que por supuesto que no, te lo da.
Pues es lo que dice Ramos.
Hemos quitado una cosa que es muy clara, dice... Sabiendo lo que vale cada uno económicamente, es más factible ir a por Haaland que por Mbappé.
Claro. Vamos, si es que es un buen gestor.
El Borussia vende y el Paris Saint-Germain compra. Claro.
A ver, claro, ¿qué quieres decir, Elías quiere decir
no,
algo.
Es que estoy leyendo aquí, que Puskás fichó con 31 años, llegó con 12 kilos de más, porque la alimentación de...
Pero un año,
y acabó con 39 años.
Pero un año, renovó.
Y acabó con 39.
Me encanta que estemos poniendo a parir ahora el fichaje de Puskás aquí.
Pero renovó año a año.
Puskás renovó 8 veces.
8
años.
Más
que
Messi.
Además, todos los veranos.
Oye, no habléis todos a la vez.
Mira, yo tengo aquí las fotos.
Que el
que la... impuso, seguramente cuando vino Puskas, todavía Santiago Bernabéu no había impuesto esa norma.
Seguramente. Creo que Puskas la puso cuando nació Ramos, dijo, voy a poner esta norma.
El que seguramente. Impuso yo tengo la aquí, norma yo tengo de aquí, que cada jugador que pasaba de 30 años yo tengo fuera aquí de, las año, fotos año, de las fue ocho, Santiago Bernabéu.
Yo tengo aquí las fotos de las 8 renovaciones de Puskas, sí, que eran año a año y además están firmadas por S. López.
Recuerdo, en la última ya estuvo con Ibai Puskas. Ya estuvo con Ibai Puskas en la última renovación.
Escúchame, que tiene razón Siro, y Puskas va al Barça primero y no le quieren. Y entonces va al Madrid, que hay una foto mítica que le hacen correr por el Bernabéu con un jersey de lana porque llevaba una barriga que no veías.
Sí, sí,
y le ficha al Madrid y es 5 veces pichichi porque era extraordinario. Pues, era extraordinario un mediocampista.
Sí, señor.
Y cuando llega aquí se pone de delantero y hace goles como churro. Y dijo, ¿cómo le renovaron? No tengo ni idea. Dijo, pero lo que dice Sido de los 30 años es verdad, porque ha sido así.
Dijo una frase genial que agradezco a mi padre los consejos futbolísticos que no me dio. Esto dedicado a los padres pesados cosas, que están todo el día encima de los niños.
El mayor galopante.
Ramos hablando sobre la marcha de Cristiano del Madrid.
¿Te sorprendió la marcha de Cristiano del Madrid?
No, porque estoy muy dentro, ¿no? Y manejo un poco de información. Sorprender, ¿no? Pero yo creo que fue algo donde perdió Cris y perdió el Madrid. Yo no lo hubiese dejado salir porque creo que Cris es uno de los mejores jugadores del mundo y nos hubiese acercado un poco más a ganar sin lugar a dudas.
Este es el único titular fuerte que ha dejado hoy.
Ese es el mejor titular deportivo y el más llamativo, además, por la eliminación de la Juventus y tal de esa semana.
Y dándole a Florentino.
A Lama no le gustó mucho este titular, ¿no?
No, sí me gustó porque es que es realidad. Pero escúchame, es que solo pensamos todos.
Todos, claro.
Que fue un error dejar a Cristiano y que han perdido.
Paco González no.
Y que han perdido a los dos.
Paco González han perdido a los dos, sobre todo.
Es que eso es un hecho claro. Que se marchara Cristiano, yo siempre he dicho que es el mayor error deportivo de Florentino.
Y
que perdió Cristiano, no hay ninguna duda. Ha ido a la Juventus y no ha ganado ninguna Champions. Que perdieron los dos, no hay ninguna duda.
Y luego tiene un paralelismo clarísimo con su situación.
Hombre,
o sea,
claro,
se considera una leyenda y él por eso la tira. Dice, un jugador así tiene que acabar su carrera en el Real.
Dice, pero no se sé quiso cómo, ir, queridos. Claro. Se quiso no ir sé, este señor, ¿eh?
No sé cómo, dice, pero esto los clubes lo tienen que arreglar, dice.
Claro.
Pero todo eso está muy bien cuando le levantas la cola.
¿Se quiso ir Messi o no se quiso ir Messi?
Claro,
se
quiso lo mismo.
¿Y se ha ido?
No.
Pues y van a tratar de que no se vaya.
O sea, claro. Es como todo en la vida. Yo me quiero ir, pero yo pertenezco a un club. Si tengo contrato y si yo, como club, no quiero que te vayas, bueno, tú no te vas. Punto.
Pues ya puedes contarme. La decisión que tomó.
Bueno, pero está muy bien, pero que no me digáis que se quiso ir. Ya lo sabemos. Y Messi.
Se quiso ir. Y si se quiere ir, vale. Pues oye, bueno, hay una
postura ir, que hay algunos que quieren que se vayan y otros que no.
Siro.
Bueno, pues muy bien.
Siro, en cualquier caso, no es por clavártela, pero ¿no ha dicho Ramos en ningún momento que se haya despedido del Madrid?
No, tampoco ha dicho que no tuviera oferta del Real Madrid.
Bueno, es que no se lo han preguntado. ¿No le han preguntado? Por ejemplo, es una pregunta que bueno, habría estado bien hoy. Mira, ¿tienes oferta de Madrid?
Pero también es verdad que era una buena oportunidad, aunque no se lo hubieran preguntado.
Bueno, eso era Florentino cuando presente la leyenda, que lo diga él.
¿Cómo va a haber novedades? Porque dice, no hay ninguna novedad y tal. ¿Cómo va a haber novedades si no me han hecho ninguna oferta? Era muy fácil de decirlo. Igual que ha dicho eso, que no hay...
Es que no hay ninguna novedad, porque es que no hay nada. Es que no hay ninguna novedad porque no hay nada.
Porque no hay nada.
Manolo, no hay nada. Habrá novedad cuando haya algo.
Sí, sí.
Cuando haya algo habrá novedad.
Claro,
Manolo. Y ya verás cómo habrá algo.
Manolo,
pero cuando haya algo habrá novedad. Pero es muy sencillo.
Que en la fecha en la que estamos, 11 de marzo del 2021, sí. Si Sergio Ramos no tuviese ni siquiera una oferta, una propuesta, llámalo como quieras, pero ¿alguien se cree que el Real Madrid no le ha planteado nada a Sergio Ramos? ¿Tú realmente te lo crees, Manolo?
Oficialmente
¿cuál es
nada.
La oficialidad? O sea, que se reúne el mira, presidente no, con el jugador Ciro,
te
y
repito,
no es oficial eso.
Repito,
¿cuál es la
vuelvo
oficialidad?
A repetírtelo. Si el Madrid quiere que siga Sergio Ramos, no hay ningún problema para que siga.
Bueno, yo
tres
te digo,
cosas que vuelvo a repetir. Sí, Sergio Ramos quiere quedarse en el Madrid.
Yo a mí esa
una, Sergio Ramos
es que Sergio Ramos quiere, se quiere quedar
que
en el Madrid,
y ahora
se ha despedido del
quiera.
Madrid ya.
Pero déjame que termine. Sergio Ramos quiere quedarse en el Madrid. Dos, el dinero no va a ser un problema.
No,
que va. Un tío
jugaría
que gana
gratis.
Lo que ha ganado y lo que tiene no abandona Madrid por un millón
Manolo,
de euros. O sea, me estáis contando
que
le bajan
muy mayor,
un 10%.
Ya, según qué
por
cosas.
Un millón de euros no se va a Sergio Ramos
que
del Madrid
jugaría
con lo que
un
tiene
segundo,
Madrid.
Un segundo. Tenemos que terminar la más que tengo que meter la publicidad.
No, que repito, que no es un problema de dinero, que se quiere quedar en Madrid
que
y que no ha escuchado ninguna oferta.
Vale, pues ahora seguimos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Despierto, me ducho, desayuno, trabajo, como, trabajo, ceno, duermo, despierto, me ducho, trabajo, como, trabajo, duermo, despierto, me ducho.
¿El día de la marmota? Escápate del bucle y ven a otros días. Los días de Citroën. Descubre la gama SUV con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Financiando con Paysia Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Es hora de practicar tu deporte favorito.
Y en el Corte Inglés ya está todo lo que necesitas para running.
Sal, corre, disfruta. Es el momento.
Además, tienes un 20% de bonificación en las mejores marcas. Nike, Adidas, Boomerang.
El Corte Inglés, que nada te pare.
De repente trabajas desde el sofá, de repente llevas mascarilla, de repente llevas gel, de repente vives en otra ciudad, en otra casa, de repente en el campo, de repente cambias de amigos, de novia, de repente te dejan viajar, de repente no te dejan salir de casa. En un año pueden cambiar muchas cosas, incluido tu coche. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año y luego, ya veremos, seguro y mantenimiento incluidos en tu cuota mensual. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, apuesta por ti. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más. Con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, apuesta por ti. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más. Con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Patricia, buenos días. Veo que le hace ilusión hablar con este programa, ¿verdad, señora?
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Mensaje, Sevilla. Nos están escribiendo los oyentes contándonos también lo que les ocurre a ellos.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve. Con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 32 horas menos en Canarias. Siro, solo una cosa más. ¿Tienes información de cómo ha sentado en el Madrid la entrevista de Ramos? Si la han visto, si han estado pendientes o no.
No tengo información de que se hayan estado pendientes. Sí sé que ha llegado pues alguna de las frases y hay alguna que no ha sentado muy bien.
¿Cuál?
Pues esa en la que, por ejemplo, dice Sergio Ramos que si fuera por él o que él no hubiera dejado marchar a Cristiano Ronaldo.
Ay, amigo, por eso decías antes lo que decías. Vale. Gracias, Siro. Un abrazo.
Bueno, que Manolo, que un beso, ¿eh?
Otro para ti, que ya queda vale. Menos para que también caduque la oferta el día 30.
Bueno, ya no soy yo el único que lo di. Yo lo dije hace dos meses en esta cadena.
No, tú dijiste que ya se había despedido, pero ahora, ahora me has dicho
la oferta. Dije que, y que y había quitado la oferta.
He oído ya que le ofrecen ser entrenador la próxima temporada cuando se retire. He oído que le ofrecen ser presidente vitalicio y me acaba de dar la última, Juanma, que le ofrecen ser el cocinero de MasterChef.
Escúchame,
si renueve, por
lo tendrías que seleccionar lo que ves, Manolo.
No, yo,
yo leo. O
yo
lo que lees.
Tendrías
que seleccionar lo que lees.
Y yo sigo diciendo lo mismo que
yo. Tú haz caso a la COPE, lo que dicen en la COPE. Tú no escuches ni leas nada.
No, escucha lo que
dicen
en la COPE. En la COPE hemos dicho que esto sigue igual. Que aquí no ha movido nadie ficha y que esto va para largo.
En
eso
la
lo
COPE
que digo yo, que
lo has dicho tú.
Claro,
vale. Yo,
a ver
en
si
la
soy
COPE,
onda cero, yo.
No, pero que digo que yo también soy de la COPE.
Claro.
Bueno, y yo he dicho que Sergio Ramos se ha despedido del Real Madrid.
Bueno, pues no lo entiendo. Si se ha despedido del Madrid, ¿cómo sale hoy hablando del Madrid, diciendo lo que ha dicho? De que es su ilusión
bueno, tampoco,
y tal. No
ya,
entiendo,
ya
no,
sí, pero que tampoco ha salido
que
despide, desmintiendo.
No y que el Madrid, no entiendo cómo el Madrid no ha confirmado ya que ya se ha despedido. No lo entiendo.
Bueno, ¿y por qué no lo ha hecho él? Que no, es que no ha recibido
ninguna
oferta, según tú.
Pero escúchame,
pero que tú has dicho que no ha recibido ninguna oferta. Tendría que salir hoy diciendo que no tiene. ¿Cómo iba a renovar?
No hay ninguna novedad.
Ciro, ¿no tenías que irte pronto?
Hoy. Es que me decían, mira, es que estoy por quedarme hasta las 2
de la
mañana.
Venga, que tienes que hacer Twitch de ese.
Porque no tengo que hacer Twitch. Yo primero en COPE.
Muy bien.
¡Grande, Ciro! Vamos. Gracias, en estos momentos.
Por cierto, Bernabéu fue el que impuso renovaciones a partir de los 30 años de año.
Menos a Puskas.
Menos a Puskas.
Puskas lo fichó con 40.
Mientras no la proponga Juanma.
Que no sabes ni cuándo vino Puskas. En el 59 vino Puskas. O sea, que eso no tiene. La norma empezó después.
Claro.
Vale. Claro, la hizo para Sergio Ramos.
Era de los 60. Venga, un abrazo, Ciro. Gracias.
Adiós, Ciro. Hoy,
una cosa de lo que decía de las cosas sociales que se comentan en estas entrevistas y tal. Ha desvelado Ramos que a sus hijos les encanta ir a McDonald's y a él también, pero una vez al mes.
Yo, por ejemplo, con mis niños le encanta el McDonald's. Y a mí me gustaría que no le gustase, porque a mí también me encanta el McDonald's, pero lo como una vez al mes, pues una vez al mes pues se come y no pasa nada, pero ya llevas 29 días cuidándote para poderte pegar tu homenaje, tu alegría, Fanta de Coca-Cola Light doble, las patatas grandes, mayonesa, no, lo siguiente, que a mí me decían mayonesa de joven, porque eso era un obseso de la mayonesa, me flipa la mayonesa. O sea, yo cojo el Big Mac y le doy vueltas y vueltas, y entre el bigote y la barba parezco Papá Noel, ¿sabes?
Bueno, pues esto.
Sergio Mayonesa Ramos.
Oye, nos acaban de mandar el contrato de Puskas, un oyente.
Un oyente que
no
se llama
coña, no es coña.
Sí, sí, además.
Pensé que había sido Urristieta, que tiene todos los contratos de todo el mundo.
Bueno, no pone el apellido, pero.
Villarejo.
Y pone claramente que
Villarejo,
Puskas, cuando fichó por el Madrid, firmó por 4 temporadas.
Vaya, por Dios. Tienes que pensar que era otra época. En aquella época, 4 años no es como ahora.
Claro.
Cuatro
años ahí eran, vamos,
eran cuatro
como,
años
como 35. Vamos.
Es uno de ahora.
Vale. Melchor, por cierto, Ramos quiere jugar contra el Atalanta, ¿eh? Y ha dicho que el plan es llegar a jugar contra el Atalanta.
Sí, hoy ha vuelto a trabajar junto con Eden Hazard, los dos con el grupo, sin ningún tipo de problemas. Mañana va a ser la última sesión. Te decía ayer que seguramente, si no hay ningún contratiempo, podrían estar ante el Elche en esa lista de convocados, e incluso si el partido fuese bien, me refiero en cuanto a resultado y demás, y fuese propicio para ello, podrían tener incluso algunos minutos si no hay ningún problema. Para allá, de cara al compromiso ante el Atalanta el próximo martes, bueno, si lo considerase Zinedine Zidane, pues tener también algunos minutos más.
Perfecto. Gracias, Melchor. Un abrazo.
Hasta luego.
Yo tengo claro lo que te dije ayer. Contra el Celta, seguro. Y contra el Atalanta tengo dudas, ¿eh?
Yo hoy le he visto muy esperanzado a él, ¿eh? A ver qué pasa.
Yo repito, contra el Celta seguro y contra el Atalanta tengo dudas.
Alcalá, ¿algo más?
Nada más, simplemente un dato. La entrevista o la charla con Sergio Ramos ha reunido a 199.000 espectadores. No ha podido llegar a la cifra de 200.000. 199.000 ha sido el pico máximo durante 90 minutos. El pico máximo lo ha alcanzado cerca del final, cuando estaba hablando de la mayonesa, a eso de las 8:15 de la tarde.
¿Sabes cuánta gente
vio? No está
mal
para un medio emergente. No está mal, pero...
No, por supuesto. ¿Sabes cuánta gente vio al alcalde de Madrid con Pablo Motos la semana pasada?
4 millones. ¿Y sabes cuánta gente te está escuchando a ti ahora mismo?
No lo sé.
700 y pico mil.
Sí, vale. O sea que...
O más.
Que hay mucha gente. Hay mucha gente.
Claro, en todo el gran mangazo está preparado.
¿Sabes cuántos pinchazos tuvo el otro día? ¿Sabes cuántos pinchazos tuvo el otro día tiempo de juego para ver el Madrid Atleti?
¿Cuánto?
Que te lo diga... Pedrito Martín.
No lo sabes. Mira, lo que sí sé, porque me lo ha dicho hoy el director general de esta casa, y no voy a desvelar el dato, pero esta mañana se ha batido el récord de oyentes en streaming de la cadena COPE. Esta mañana. ¿Ah? Se ha batido el récord de oyentes.
¿Con Ayuso o con arrimadas?
No sé en qué momento. Tengo
con aquí, arrimadas, has dicho tú.
¿Con arrimadas? Sí. Pues creo que ha sido con arrimadas.
Yo creo que ha sido cuando entró Naranjo. Con
pues creo que ha sido con Ayuso, entonces. Sí, sí, sí. Récord. O sea que, claro, cuando
normal,
pasan...
¿no?
Cuando pasan
normal, bueno, magnífica
claro,
noticia, ¿no?
Claro, claro. Ahí estaba Herrera claro. Con los protagonistas, claro.
Da la cosa que arde, ¿no?
Sí. Sí,
claro,
sí.
Cuando un periodista pregunta y una señora o un señor contesta, pues es interesante.
Claro. Y, por cierto, hubo tensión en la entrevista.
Como debe ser.
Sí, la verdad que sí. Gracias, claro. Pero Alcalá prefiere las charlas sobre la vida y las...
La mayonesa.
Sí.
No, a mí me gusta todo. Yo sí. También he tenido charlas con tensión.
Eso lo sé
no,
yo,
bueno, Alcalá. Tú no. ¿Me lo dices o me lo cuentas?
No te pega, Alcalá, ¿eh?
Te lo recuerdo, simplemente.
Pero me acuerdo una con Pedro Cortés. Madre mía. ¿Te acuerdas, sí. Alcalá?
Sí.
¿Estabas
sí,
tú?
Sí, claro que estaba.
¿Estabas en la radio?
Cuando Mendieta, sí, claro. ¿No te acuerdas? Cuando...
Como me niegue... Por...
Sí,
¿estabas
sí,
tú ese día en la radio? Claro, yo estaba
claro
de él.
Claro que sí.
Bueno, el caso es que ya no lo negó por tercera vez y dimitió al día siguiente.
Antonio Bravo tiene taquicardias desde aquel día.
Sí. Gracias, Alcalá. Hasta luego.
Adiós.
Gracias. Recuperado.
Lama, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias.
Otro para Ciro.
Ciro ya está...
No, es que voy a entrar yo en el Twitch.
Ahora entras en el Twitch con el Nokia.
Voy a hacer uno Ciro y yo solos ahora.
Enséñale el contrato de Puskás.
Vale.
No, pues de Puskás no, porque eso es que es diferente. Ahora ya no son los años de antes.
Un abrazo, Manuel.
Hasta luego.
Gracias. Fouto.
Muy buenas noches.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, y al despedir a Lama mejor, porque sí. Qué tranquilidad.
Sí, pero la bueno, es que, está bien, mira, está bien. Entra uno en casa y sale...
No son horas para Lama, que... tiene que tomar ya la leche y sale a la cama.
Sí, una cosa, en Inglaterra, sí. ¿Has visto lo que van a hacer en Inglaterra, no?
Bueno, lo que van a hacer en Inglaterra es algo que ya ha ocurrido en otras ligas, lo que pasa es que...
Que se nos ha ido.
¿El qué?
La noticia...
No, lo que pasa es que en Inglaterra es el país o la liga a la que más tarde llegó el VAR. Con lo cual van con un año de retraso. El primer año de VAR estás ahí como anestesiado porque es el primer año, y el segundo año de VAR, que es lo que les está ocurriendo, pues ya llegan las quejas de los clubes porque no entienden, porque entran en unas jugadas, en otras sí, en otras no. Entonces lo que va a hacer la Premier es consultar a los clubes qué se puede mejorar. Lo de mejorar o cambiar dentro de lo que te deje la FIFA o International Board. Porque el VAR es universal. El VAR no hay un VAR español, un VAR italiano, un VAR de la Champions, como hemos podido comprobar esta semana. El VAR es como los mandos de los chinos, universal. O sea, el VAR es igual para todo el mundo. Lo único que cambia es la interpretación de cada árbitro. Así que lo que va a hacer la Premier es consultar qué se puede cambiar de manera interna. Vale. Que es algo, por ejemplo, que también ocurrió aquí en la Liga el segundo año, cuando Tebas mandó una carta a Velasco Carballo, lo que ha ocurrido también en otras ligas.
Vale. Oye, ¿cuántos de los que estáis aquí en el programa esta noche conocéis a Miguel Ángel Reynoso? ¿Ninguno? ¿No? ¿Tú, Elías? ¿Tú?
Yo sí.
Espera, ¿tú, a ¿qué, Elías? ¿Tú que controlas tanto las redes?
Sí, yo creo que es analista de árbitros y de datos de arbitrales, ¿puede ser?
Más cerca. ¿Luis?
Me suena muchísimo el nombre, pero no termino de caer.
¿Oas?
No tengo el gusto.
¿Yoseba?
Hombre, yo sí he estado en la reunión de la radio.
Ah, pero
del programa.
Iba a decir atleta, porque me suena ahí a un atleta. Imagínate.
Vale. Arauz, tú sí sabes quién es porque eres un fan loco.
Sí, para mí es el gurú de los datos de la pandemia en nuestro país, en las redes sociales. Es un chico de 27 años que es maestro y que allá por el mes de marzo tenía una cuenta de Twitter en la que apenas pasaba de 200 seguidores y ahora mismo tiene más de 50.000. Él en marzo empezó a subir diariamente los datos por cada comunidad, por cada país. Bueno, ahora incluso ya pone datos a nivel europeo. Y Juanma, ha ido enmendando la plana a grandes medios de comunicación. Cuando dan datos que él no considera correctos, que a estas alturas de la pandemia no lo analizan bien, por ejemplo, es muy común leer un martes que un medio de comunicación dice Madrid triplica o cuadriplica los casos de coronavirus. Y Miguel Ángel lo que se encarga es de decir que no se pueden comparar martes con lunes, hay que comparar martes con martes de la semana pasada. Y así poco a poco ha ido creando unas estadísticas, unas gráficas, unas curvas que ahora mismo son referencias. Y además de todo esto, es árbitro y me ha dicho Fouto que diga que él le dio, de hecho, una charla en Castilla y León y que a partir de ahí empezó a ser un hombre de provecho.
Miguel Ángel.
Sí, señor. Sí.
Buenas noches, ¿qué tal estamos?
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Te dio una charla Fouto?
Sí, pero ya era un hombre de provecho, ¿eh?
Claro. Lo que pasa es que más todavía, más de provecho. Y eres árbitro, 27 años, ¿en qué categoría estás?
Ahora estoy en preferente, pero he estado 4 años en tercera división nacional.
Joder, qué bien. y compaginas todo, o sea, compaginas lo de maestro no, con...
Este año estudio excelencia de árbitro y de maestro todavía tendría que opositar, así que estoy con exclusividad total para el Twitter porque la verdad es que no me da tiempo a casi nada más.
¿Ah, sí? ¿Estás todo el día pendiente de colgar cosas en el Twitter?
Sí, claro, porque al final vosotros, bien lo sabéis, la información cuanto más tarde la subes, pues pierde su valor, tiene que ser casi instantánea.
¿Y cómo monetizas eso? Perdona, o sea, ¿se puede vivir de colgar
cosas? No, yo lo subo de forma gratuita. Luego sí que hay gente, me lo pidieron ellos que me abriera un PayPal o por Bizum, y hay gente que hace colaboraciones, que al final, bueno, pues sí que es un dinerito, pero tampoco es un trabajo como tal.
¿Pero cómo es eso de las colaboraciones? O sea, voluntariamente te dan... Bizum. Sí, pero sí, que hay gente que te agradece lo que estás haciendo y dice, pues mira, yo te ingreso 5 euros, por ejemplo.
Sí, por ejemplo, algo así. Yo subo todo de forma gratuita y alguien pues eso hace una, pues como una aportación, una donación, pero yo no le ofrezco ningún servicio más. Yo los datos siempre los subo de forma gratuita a todo el mundo, claro.
¿Cómo haces para analizar todos los datos? ¿Qué analizas?
Pues desde las 9:00 de la mañana empiezo a recopilar datos que van publicando las comunidades y los voy subiendo ahí a mi cuenta, y luego por la tarde subo un hilo de sanidad, también ahora datos de vacunación, datos europeos, bueno, una locura, que estoy prácticamente todo el día.
Claro, manejas datos oficiales y vas estableciendo comparativas, pero supongo que harás otras cosas mucho más complejas, ¿no?, para llegar a conclusiones.
Sí, lo que pasa es que más que analizar, lo que la gente valora es que yo expongo los datos de forma muy clara, con emoticonos, lo pongo con... No sé, como todo muy simple, y además lo que también mucho valora la gente es que son sin sesgo, no tienen ningún sesgo político, son los datos y ya está, con alguna opinión mía, y mucha gente me lo dice, dicen, es que no sabemos si eres de derechas, de izquierdas, de centro, de yo qué sé, y eso la gente lo valora mucho, porque en esta época es complicado.
¿De qué te acusan más, de derechas o de izquierdas?
De los dos lados, un día defiendes a unos, por decirlo así, que no es defender, que es que pones que los datos de alguien lo han publicado mal o un medio de comunicación tal, y te dicen, pues eres de tal, y si no, pues... Y yo al final lo único que quiero es, pues como todos supongo, que esto acabe cuanto antes, ¿no?
Ya. ¿La situación ahora cómo la definirías, según tus datos?
Sí, pues ahora estamos como casi llegando al mínimo. Estamos en niveles de finales de verano, de agosto más o menos. Pero lo que pasa es que las ocupaciones, la ocupación en UCI y en planta todavía sigue siendo muy altas. Así que hay que tener todavía mucha precaución y ya que puedo hacer un llamamiento, llamar a la prudencia, que ya quedan pocos meses malos y seguramente dentro de poco ya se termine con la vacunación y con todo.
Según tus datos y viendo cómo es la evolución de la vacunación, ¿cuándo crees que va a estar vacunada la mayoría de la población en España?
Claro, eso me lo pregunta mucho, pero es que no se puede hacer una estimación, porque, por ejemplo, hoy mismo se ha aprobado una vacuna que es monodosis, y claro, cada pinchazo ahora va a valer por dos. Y yo me acuerdo cuando empezaron los datos de vacunación, decía la gente como... Esto terminará en el 2024, en el 2025. La gente no se da cuenta que el ritmo no es lineal de crecimiento. Así que, con suerte, el verano, pues a lo mejor es un poco medio normal o más parecido al anterior, que se podrá hacer más vida, supongo.
Según tus previsiones y tus datos, ¿cuándo llegará la cuarta ola?
Claro, eso es lo que yo no creo que haya una cuarta ola. No creo que vaya a haber una cuarta ola como esta tercera que hubo, porque antes de Navidad sí que había como mucho run-run de si se podían juntar 6 personas, 10 personas, si podía venir el primo de Cuenca o yo qué sé. Pues no sé, como que la gente estaba un poco inconsciente. Yo creo que ahora las personas ya son más prudentes y saben que ya no queda nada. Es un último esfuerzo, como digo, llevamos un año sin hacer muchas cosas. No pasa nada por estar un par de meses pues prescindiendo de ellas. Al final se puede disfrutar de pequeñas cosas también, ¿no?
¿Tenéis alguna pregunta, alguna inquietud sobre...?
Oye, Juanma, sí. Le mencionó en Twitter, si no me equivoco, Miguel Ángel, el presidente de El Salvador, ¿no?
Sí, una vez, porque hice como un hilo con Suecia. Bueno, claro, yo todo esto lo empecé en el confinamiento porque estaba aburrido y como un poco para ver cuándo iba a terminar el confinamiento. Lo que no esperaba es que un año después pues tuviera que seguir con esta labor. Y eso, me mencionó el de El Salvador porque como que allí les confinaron. Y el presidente decía que había que confinar y tal. Y yo hice un hilo como con Suecia, que decidieron no confinar. Y claro, Suecia tenía más muertos por habitante que todos sus países vecinos juntos, que Noruega, Finlandia y tal. Así que, como para justificarlo. Y ese día me acuerdo que tuve interacciones que no paraba el móvil. Que, bueno, aunque últimamente no para mucho tampoco, pero bueno.
Cuando empezó la pandemia, ¿tenías cuántos? ¿200 y pico o 300 seguidores en Twitter? Y ahora...
Sí, tenía 200 y no lo usaba para nada, solo para ver noticias y tal, no publicaba nada, lo tenía de cuando era un crío ahí con bobadas, y ahora tengo pues más de 51.000.
Sí, sí, estás a punto de llegar a 52.000. Tu Twitter es @mianrey. Y aquí dices que son datos independientes totalmente y que no dependes de ningún partido político ni tienes ninguna aspiración de ningún tipo, no quieres nada.
No, no, ni mucho menos. Creo que es lo que se debe hacer, que al principio cuando nos confinaron parecía que todos remábamos en una dirección y que esto era una tragedia que teníamos que vivir, pero ya empezaron rencillas y aquí cada uno mira por lo suyo y no se da cuenta de que lo sufrimos somos los ciudadanos.
Por cierto, la edad media de los fallecidos en España, ¿cuál es? Porque ha variado mucho también en función del principio de la pandemia, la mitad, al final, ¿eso lo sabes?
Sí, sí que sé todos los datos, pero sobre todo mayores de 60 años, el 90-95% son. Por eso la prioridad ahora es vacunar a nuestros mayores. Que al final cualquiera le puede tocar y pasarlo grave a gente joven incluso, pero hombre, es menos probable que desarrolle cuadros graves.
Vale. Y otra pregunta. ¿Es verdad que el grupo cero positivo es mucho menos probable que coja el coronavirus que cualquier otro grupo sanguíneo?
No, eso ya es un poco más ciencia, ella no...
No, no, pero por experto. Datos, igual tenías por datos también los grupos sanguíneos.
Eso no lo reflejan. Sí que he leído también que los del grupo A son más propensos y mira, yo soy grupo A negativo y lo cogí y no sé ni cómo, así que puede ser, por lo menos tengo mi caso.
Vale. ¿Cuál es el país del mundo que peor está ahora de coronavirus o del primer mundo, por decirlo de alguna forma?
Sí, así europeos ahora está volviendo a pegar bastante en Italia, está subiendo con fuerza. No llegaron a tener ellos tercera ola porque en Navidad... Decidieron tomar medidas, sí. Claro, no fue como aquí que fueron medidas duras, pero ahora ya se han empezado a relajar un poco y ahora está creciendo bastante.
Y lo de Brasil está siendo tremendo, ¿no? Ahora también.
Sí, en Brasil nunca lo han controlado y ahora parece que se está volviendo a descontrolar todo.
Vale, te están subiendo los seguidores a saco, a raíz de que hemos dado el nombre.
Y creo que los que han dicho ahí...
Desde que te lo he dicho han subido 400 y pico, en este minuto han subido 400 seguidores.
Espero que los que estéis en contacto que tampoco me seguís, pues...
No, no, yo te acabo de dar a seguir.
Y yo también.
¿Cómo te llamas? En Twitter, digo,
@mianrey, lo acabo de decir hace 30 segundos. Ya.
Pero estaba otra cosa.
Miguel Ángel Reynoso también.
Miguel Ángel Reynoso. Tú pones Miguel Ángel Reynoso y ahí salen todo. Y la verdad es que los datos son espectaculares. ¿Qué querías? Sí, ¿o quién preguntaba?
Yo le preguntaba. O sea, un asunto, por ejemplo, como el de Extremadura, ¿no? Que estaba muy mal, y de pronto, ¡pum!
Sí, ahora están con la menor incidencia todo, ¿no? De todas, menos hospitalizados y menos todo, sí.
Sí, y eso como... ¿Hay secreto o cómo está eso?
Sí, hombre, al final son las medidas, pones medidas y más que las medidas como tal, yo creo que es la gente, porque al final si llegas a una incidencia muy alta, ya tienes conocidos que lo han pasado mal, conocidos que se han contagiado y dices, joder, que está aquí el virus por aquí rondando, y como que ya te proteges más esos días. Al final, más que las medidas, yo creo que es la relajación de la gente. Porque en Navidad yo sé de muchas personas que se reunieron con unos en Nochebuena, con otros en Nochevieja, claro. Con otros en Reyes, y luego llegaron los disgustos.
Claro, pero... si tú reduces el número de contactos, o sea, de gente distinta con la que estás, usuarios únicos, por decirlo de alguna forma, reduces mucho el riesgo. David, ¿tú tenías una pregunta?
No, el mejor país, el que mejor está, ¿cuál es?
Ahora mismo, pues, está muy bien en Gibraltar, por ejemplo. No es un país, pero es un territorio que ya han vacunado a prácticamente toda la población. Han decidido ahí poner vacunas a saco y ya tienen prácticamente al 100% de la población.
En dos minutos,
en dos minutos,
1.000 personas le han dado a seguir.
Yo le he dado también.
En dos minutos.
Sí. Yo...
Pues
la nueva comunicación funciona. Entonces,
pues mira, un medio así como este, al final hay alguien ahí. Es increíble.
Oye,
yo estoy flipando.
El gran mangazo.
Oye, Reynoso, y tú que eres árbitro, ¿cómo ha vivido esta semana este escarnio público que se le ha hecho a Hernández? Oye, ¿qué pasa? ¿De qué os reís?
No, me encanta. Adelante, sí, Reynoso. ¿Qué dicen las estadísticas? Árbitro, las estadísticas?
Como buen árbitro no voy a responder a eso.
No habla de jugadas concretas.
Claro.
Vale, oye, no, el equipo, pero podrías opinar de lo que te parece.
¿Y el equipo más perjudicado por el VAR cuál es? Porque eso lo tendrás controlado.
Nah, yo el VAR nunca he llegado a arbitrar con VAR. Conozco más los VARs con B, más que con V.
Vale.
O sea, las preguntas espinosas...
Para foto.
Nada.
Perfecto, pues oye, no, es que, ¿sabes lo que pasa? Que estoy viendo totalmente.
Sí, estás flipado cómo sube.
Todo el rato cómo sube, tío.
¿Cuánto, sí, cuánto sí. ha subido ya?
No, otros 500 en un momento.
O sea, hay 1.500 que nos están oyendo con Twitter siguiendo.
Hay por lo menos meter cuando y están subiendo que, vamos, no lo entiendo, pero bueno.
Impresionante.
Nene, manda un Abidul, chato. Sí.
No, hombre, no, pero que cuando salga el EGM, que sepan que por lo menos 1.500 tenemos, ¿eh?
Sí, 1.500, sí, sí, sí. 1.500 con Twitter.
O son los bots de Freisa o tenemos 1.500. ¿Eh?
No, yo también tengo bots, ¿eh? A veces aquí.
¿Eh? Sí, no te preocupes.
Sí.
A mí, por cierto, que no me sigan, ¿eh? Que yo prefiero que no.
Yo también, mira, yo tengo unos cuantos, sí, si quieres te los doy también, ¿eh?
Yo no también, tengo, ¿eh? No también. Yo también te regalo alguno, ¿eh?
Bueno, Miguel Ángel, que gracias por tu comparecencia en el partido, ha sido un placer.
Nada, muchísimas gracias. Te iba a decir una cosilla, sí, claro. Si puedes mandar un saludo a mi amigo Javi, que hoy es su cumple y os escucha todas las noches.
Joder, claro. Javi, ¿cuántos años cumple?
30.
30 años, está en lo mejor de la vida.
Un nene.
Así que,
¿tiene pareja?
Para alegrarle un poco ¿tiene pareja? La década.
¿Tiene pareja? ¿Eh? ¿Tiene pareja?
Que va, a ver pues si mejor. Se echa alguna.
Pues mejor.
Que esté quietiño, entonces. Sí.
Dile que se lo piense todavía un poco más.
Bueno.
Vale.
Venga. No le pongáis puertas vale, al amor.
Muchas gracias, Juan.
Un abrazo.
Que aguante.
Un fuerte abrazo.
Gracias, Miguel Ángel. Qué buena gente. 12:54, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
Pues teníamos muchos mensajes pendientes sobre Ramos. Decía uno, estáis poniendo en duda a Ramos con 40 años por su físico, pero sin ir más lejos, mirad a Ibrahimovic y el rendimiento que está dando. 100% de acuerdo con Guas, un jugador ególatra que quiere presentar un documental para su propio interés y no permite preguntas. No tendríais que mandar a nadie ni darle ninguna repercusión. Alcalá, es que a mí la vida privada del señor Sergio Ramos me importa entre nada y cero. Y lo que quiero saber es si va a renovar o no va a renovar y si tiene algún equipo que le ha tanteado. He escuchado 1.000 entrevistas de Juanma en las que se pregunta sobre 1.000 cosas. Estoy hartándome ya de la idolatría a Twitch. Y digo yo, ¿no estará Ramos marcándose un Griezmann y anunciará su renovación a través de su documental?
Pues a lo mejor, no lo descartes, ¿eh?
Otro dice...
Otra cosa es que a lo mejor hace otro documental al Florentino.
No comparéis lo que tenga que decir Ramos, que no nos influye a ninguno en nuestra vida diaria con lo que dicen nuestros gobernantes, que dependemos de ellos. Y nos dice un oyente, Juanma, buenas noches, soy Jorge y hoy me han llamado del EGM al móvil, así que no solo llaman al fijo. Y es verdad que llevamos semanas que nos dicen que están llamando a los móviles. ¿Eh?
Otro día me dijeron que a una persona le llamaron al móvil.
Pues entonces sí que me preocupa. Porque nos iba bien con el fijo, casi claro. Firmo el empate. Prefiero que llamen a los fijos ahora.
No, hombre.
Es que tengo mucho miedo, ¿eh?
Yo todo
nos van a pegar un estacazo.
Todo lo contrario. No,
otro más. Lo veo venir.
Todo lo contrario.
Vienen tiempos difíciles. No.
Ya están siendo duros.
Sí.
Y escucha, Juanma, porque nos dan ideas para combatir contra Twitch.
Si queréis innovar, la rotonda de Valdebebas. Ahí, en directo. Manolo bloqueando la entrada para que paren los coches. Y después van pasando así por el Barcelona, por todos y verás. Ideas, despabilar.
Eso lo hacían los Manolos hace ya 15 años, ¿eh? La rotonda de Valdebebas. Anda que no hemos hecho vídeos. Por cierto, hablando del coronavirus, Angelito, Ángel García, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a ti y a todos los oyentes.
Lo de las vacunas chinas que da el COI a los que vayan a los juegos, que además regalan dos por persona, eso es
pues
como...
mira...
Sí, he hablado.
He hablado hoy con Juan Antonio Samaranch, precisamente, que sabes que es un hombre muy fuerte del COI, vicepresidente, y me ha hecho llevar mucho tiempo y mucha gente trabajando en esto. Y bueno, al final debe ser que en China hay de más o va a haber de más. Y el Comité Olímpico Chino le dice al COI, oye, ¿quiere usted vacunas que tenemos de más? Y dice, sí, nosotros las pagamos, el Comité Olímpico Internacional, se las ponemos a todos los deportistas olímpicos y paralímpicos, y además regalamos dos por atleta a su país para que se la ponga, como ellos consideren, a su población. ¿Qué dices tú? Oye, pues tampoco es tanto, porque España, unos Juegos Olímpicos que lleva 300 deportistas, 600 vacunas para España, tampoco cambia mucho, pero oye, pues es un gesto.
Pues es un gesto, claro. Ahora seguimos.
Es
ahora
normal
está...
que se involucre el Comité Olímpico. Sí,
pasta tienen para ello, ¿eh? Que hombre, bastante van a ganar con las teles, que por eso va a haber juegos, no por otra cosa.
No,
pero,
vamos a...
pero aquí no está aceptada la China, ¿no?
No, aquí. Bueno, no, eso, es que aquí tiene que ser lo que acepte la Unión Europea.
Por eso digo, aquí no está.
La Unión Europea no está aceptada.
No, aquí está aceptada.
¿Y esa es la que se metieron las infantas en Abu Dhabi o no?
Yo qué sé, tío. Joder, ¿tú crees que...?
Si es que me suena que era la
cuando
China.
Cuando salga le llamo. ¿Te suena que era la China?
Sí, creo que sí.
No lo sé.
Era la vacuna china.
No lo sé. Yo leí el otro día a Bill Gates una entrevista que dijo que las vacunas indias son las mejores.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Pues y venga. Yo lo que dice Bill Gates
y la del CSIC.
Pues te digo una cosa ahí vinculada con el deporte, Juanma. Se cuenta, hay un rumor, Rafa nunca lo ha querido confirmar,
que mucho antes de que empezase todo esto, Bill Gates le dijo a Rafa Nadal lo que iba a pasar y que todo esto venía hacia adelante. Se ha contado muchas veces, se lo han preguntado muchas veces a Rafa, y Rafa dice que no quiere hablar de conversaciones privadas. Es que Bill Gates parece que está bastante informado.
Hombre, es que no son piernas. O sea, este hombre debe hablar con gente importante cada día.
A ver si te crees tú. También va de año en año.
Sí, va de año en año con Microsoft.
Y además con la vacuna te meten un chip en la cabeza. Sí. Para que te tenga controlado Bill Gates.
No puedes decir eso, ¿eh?
¿No?
Está penado.
¿Eh?
No es coña. Difundir ese tipo de información.
Estoy preguntando.
Yo noté la ironía.
No puedes ni preguntarlo.
Oye, preguntar es libre, oye.
No.
Vaya lío te has metido.
Cortamos, corta esto.
Para el podcast se corta esto. Dale.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
Este programa ha podido saber que algo se está cociendo en la región de Murcia. Un par de diputados le han hecho llegar al PP la intención de pactar una moción de censura con el PSOE.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera.
Con los directamente afectados.
Es Penés Arrimadas, la presidenta de Ciudadanos. Doña Inés, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Esta decisión de Murcia la negoció usted directamente con Pedro Sánchez?
No, yo no he hablado para nada con Pedro Sánchez.
Terremoto político en Murcia ha provocado una réplica en la Comunidad de Madrid. Díaz Ayuso ya ha convocado elecciones anticipadas.
¿El punto clave que le lleva a tomar la decisión de convocar elecciones anticipadas, cuál es y en qué momento?
El reguero de mociones y de movimientos que se están pergeñando por toda España me hizo hablar con el presidente Casado la noche antes y...
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Una operación organizada desde la Moncloa para desbaratar al centro-derecha.
En la radio todo pasa en Herrera en COPE.
Oye, ¿y sabéis ya cómo se va a llamar? Pues Paco, como su padre Paco el hedonista y su abuelo Paco, el campechano, su bisabuelo Paco, el mimado y su tatarabuelo Paco, el del Eurojackpot.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 62 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
¿Y de apodo?
Pues eso ya, lo que él vea.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vive los partidazos de la Champions y lo mejor de la Liga. Con Orange tienes todo el fútbol de esta temporada con un 50% de descuento en tarifas de fibra y móvil con datos ilimitados hasta junio de 2021.
Este año con Orange jugamos todos. ¿Y vos? ¿Estás listo?
Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones.
Orange. Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Pues el coche ahí muerto de risa en el garaje y yo pagando el seguro como si lo cogiera todos los días.
Ya, veo que todavía no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Es hora de practicar tu deporte favorito.
Y en el Corte Inglés ya está todo lo que necesitas para running.
Sal, corre, disfruta. Es el momento.
Además, tienes un 20% de bonificación en las mejores marcas. Nike, Adidas, Boomerang.
El Corte Inglés, que nada te pare.
En COPE estamos donde estás tú.
Quiero dar las gracias para todos los de COPE, que es que el sábado me reí tanto con los de deportes por la tarde, que bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mi primer coche pagado con mi esfuerzo y la ayuda de mi abuela, tuve que decirlo, y de mi tía y de mi madre.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil
nos movemos contigo. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final de este partidazo de la cadena COPE, apasionante partidazo de la cadena COPE. Vamos a Valencia y está Hugo Ballester. Hola Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Oye, antes de nada, hay una alarma en Valencia con un chico que ha desaparecido. Ya hemos puesto en redes sociales, podemos contarlo y dar la voz de alarma también por la radio, si te parece.
Sí, se trata de Álvaro García Ramón. Es un chico de 13 años, de raza negra, mide unos 72. Tiene cuerpo de atleta porque es jugador de rugby aquí en el CAU en Valencia. Desapareció el miércoles en el centro de la ciudad y todavía no saben nada en casa de él. Así que hemos puesto la alerta, como dices, esta noche a través de las redes sociales y nos gustaría pues que la gente pudiese darle difusión para tratar de ayudar a encontrarlo, porque la familia, evidentemente, como os podéis imaginar, está muy preocupada.
1,72... Raza negra, 13 años, ¿dices?
Sí, 13 años.
Jugador de rugby, o sea que es un chaval que está bien, fuerte, uh-huh. y falta desde el miércoles. Y uh-huh. Bueno, pues a ver si entre todos podemos dar alguna pista importante en las redes sociales del partidazo y de todos nosotros. Ahí están los datos a los que hay que ponerse en contacto. Habéis contado hoy en COPE Valencia que Anil Murti, el presidente, ha dicho que lo del príncipe de momento que puede esperar, ¿no?
Sí, da la impresión de que Anil Murti, Juanma, es como la orquesta del Titanic, que sigue tocando mientras el barco se hunde. Lo ha desvelado Rafa Villarejo este mediodía en COPE. El presidente reunió el martes a los jefes de departamento en el club para comunicarles, como apuntabas, que no había nada de cierto en la vinculación del príncipe de Johor con el futuro de la entidad y que tenían que seguir trabajando según lo previsto. Esta es la información, es real, lo que va diciendo Murti de puertas hacia adentro en el club, pero otra cosa es la credibilidad del mensaje del presidente hacia sus empleados. De hecho, según hemos podido saber, el propio Murti, desde que saltó la noticia, ha ido desacreditando la figura del príncipe de Johor siempre que ha podido. Lo que haría imposible, como te contaba el martes de la semana pasada en el partidazo, que pudieran convivir bajo el mismo techo y en caso de finalmente llegar uno, saldría el otro. En COPE mantenemos la información de que el príncipe de Johor sigue en conversaciones con Peter Lim. No es una operación sencilla. Quiere venir a Valencia, tiene un proyecto en la cabeza y falta por saber las condiciones de un posible acuerdo en Singapur para el desembarco a partir del mes de junio.
Perfecto. Pues muchas gracias. Un abrazo, Hugo.
A ti, como siempre, un abrazo, Juanma.
Suerte. Compañeros, ¿qué tal? ¿Os lo habéis pasado en
muy
este
bien,
partidazo?
Muy bien. Ha sido un gran días, programa de radio.
De los mejores días.
Sí.
Oye, un abrazo.
Bueno,
hoy.
Siendo.
¿Un abrazo?
Sí. Sí, hombre, hoy se cumple 15 años que nos dejó el gran Jesús Royán, que ha estado en Jerez.
Ah, sí, es verdad, es verdad. Lo he visto en el Twitter de Jennifer Pareja, sí.
El Zamora del Agua, un tipo extraordinario con el que tuve yo una magnífica relación, y la familia es una familia cojonuda. Un abrazo, un beso para él, donde sí, esté viéndonos.
Sí, sí, señor, sí, señor. ¿Algo más?
15 años,
¿alguien más tiene vida algo que decir antes de irse? Porque ahora ya viene Carlos Miquel de Americans. Angelito, queda Angelito, ¿no? Ah, Ángel, otra vez, efecto submarino. Aparece
efecto
otra vez
submarino.
Con el tema del tenis, ¿no? Y de Nadal, que no va a Dubái.
Bueno, no va a Dubái. Hace unos días saltó el rumor, oye, irá Rafa a Dubái, le ofrecían muchísimo dinero. Bueno, ha rechazado la invitación, dice que aún no está listo. Te lo traduzco, al menos en el idioma que yo entiendo. Nadal piensa en Grand Slams, Juanma. Por supuesto, no piensa ni en el dineral que le ofrecía Dubái por jugar, ni tampoco en el número uno, en el ranking, en títulos que ya ha ganado más que suficientes. Quizás juegue Miami, porque bueno, de momento sigue apuntado, pero ya está pensando en clave tierra batida y con Roland Garros bien clarito en el horizonte, porque sabe que lo que le quede, que no sé si será mucho o poco, es una carrera de Grand Slams y de ver quién acaba con más entre Federer, Djokovic y él. Déjame hablarte muy rápido de Muguruza. Ha ganado a Sabalenka en tres sets, 16 victorias en 2021, más que nadie, y encima ante tenistas muy buenas, casi todas de la parte alta del ranking. Mañana semifinales ante Mertens. Victoria
Perdón, ¿cómo que Muguruza más victorias que nadie?
Más victorias que nadie, 16 victorias, más que nadie. No hay nadie en el tenis mundial que haya ganado más partidos que Muguruza.
Pero hubo una que ganó el Open de Australia.
Sí, y claro, pero ha ganado menos partidos que Muguruza. Lo, un torneo, lo cambiabas, pero ha ganado menos partidos en total. Hombre, seguramente, y Muguruza también. Por cierto, claro. a la única con la que sufrió Naomi Osaka antes de ganar ese torneo fue ante Muguruza con dos bolas de partido para la España.
Es que ahora eres de Muguruza, no, vamos, ahora es una cosa... Vamos.
¿Quién te ha visto y quién te ve?
Cuéntanos qué ha pasado.
Una entrevista. Es que somos...
Osaka arrolló... Garbiñe Muguruza es una persona mucho más madura en la pista y fuera de la pista. Garbiñe Muguruza es una tenista mucho más regular, que ahora ya no solo vive del talento, sino que también vive de la continuidad.
Antes, ¿no?
Y Garbiñe Muguruza va a ganar bastantes más de los dos grandes slams que tiene.
Escucha, muy bien, Angelito.
Antes rajabas.
Te digo una cosa.
No, yo rajaba cuando tenía que rajar, cuando Garbiñe no hacía lo que su talento decía que tenía que hacer.
¿A quién quieres más? ¿A Rafael Nadal o a Garbiñe Muguruza?
A ninguno de los dos. A Juanma Castaño, que dirige el programa estrella de la cadena COPE. Bueno, que digo que en Doha ha ganado
increíble
Bautista.
Eso, lo has dicho.
Sí. Que le ha notado el cariño, sí. Se te salía por los poros,
¿eh? Nos hemos emocionado y por eso nos hemos quedado callados.
¡Viva la radio! A la radio sí que la quiero. A la radio sí que la
también,
quiero.
También.
¿A Twitch?
Si te quisiera la radio a ti,
no nos des la paliza que es jueves, hombre.
Si te quisiera la radio a ti también.
Eso es verdad. Pero bueno, que digo que Bautista gana un partidazo a Tim. Ya lo último que os cuento. Mañana Rublev en semifinales. Y por cierto, ha perdido Federer, que de momento no va a jugar Dubai, se lo toma con calma, ya sabéis que solo piensa en Wimbledon.
Vale, mira. Perfecto.
Ha estado tremendo el Bautista, tremendo.
Buah,
¿eh?
Espectacular, qué partido ha jugado.
Bueno.
Oye, y o sea, se ha ido Arauz, pero el ciclismo también una pasada hoy, ¿eh?
Sí.
La Tirreno Adriático y la Paris-Niza también. Bueno, muy bien, muy bien. Gracias, compañeros, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Adiós. Vamos con Carlos Miquel. Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buenas. Qué alegría ver en el paddock a Fernando Alonso, ¿eh?
Sí. No, está muy bien, lo hemos visto con su nuevo mono de Alpine y sobre todo después del susto tan grande que nos pegamos aquella noche del accidente en bici, bueno, pues sí. Está perfecto y bueno, yo me quedo con la frase que me ha dicho la gente que está con él en Bahrein, ¿no? Que está con ganas, con energía, que está bien. Va a haber que esperar un poco para verle ya en el Alpine A521, será el sábado, porque mañana el debut lo va a hacer Esteban Ocon con ese monoplaza. Pero bueno, le hemos visto también con su nuevo casco, que en realidad es un diseño como el de 2006, y el look también es muy parecido a 2006, en plan más macarrilla, con sus greñas y afeitado, con lo cual es un Alonso revival, y a ver qué tal va el coche pista, sobre todo, que es lo importante. Y la única duda que queda, aunque él está muy bien y todo su entorno me lo dice, la única duda que queda es si le puede doler un poco en el maxilar el efecto del monoplaza con las fuerzas G, es lo único que puede pasar, sobre todo la parte de las piezas dentales, ¿no? Pero vamos, lo más normal es que todo vaya bien y habrá que ver, eso sí, cómo va ese coche, que en la lista está entre los más considerados más bonitos de la parrilla. Sainz ha estado con el Ferrari, ya ha probado el Ferrari, lo que pasa es que mañana ya empieza la pretemporada, empieza lo serio. Hoy ha hecho un filming day, 50 kilómetros. De momento se ha sentido a gusto con la posición de conducción, que era probar un poco cómo iba el coche y al final un filming day es un poco rollo para un piloto porque no puede ir a fondo.
Va,
tiene unas ruedas
despacio,
que son...
Claro.
Claro, no, porque es una rueda de exhibición, entra, sale, efectivamente tienen que grabar porque si no les dejan hacer estos 100 kilómetros. De hecho, fíjate, te voy a contar una anécdota. Una de las cosas que graban es que llevan a los mecánicos a la valla a simular una victoria.
Ah.
Entonces pasa el piloto despacio y salen los mecánicos allí levantando el brazo. No sé si es gafar la cosa, pero el caso es que hacen eso para los vídeos promocionales que montan y lo han hecho con Leclerc y con Carlos. Así que, y se ha mezclado también, y bueno, era un lío circuito Bahrein porque también estaban haciendo lo mismo Aston Martin, también ha estado Haas, en fin, que bueno, mañana le toca a Leclerc por la mañana y por la tarde va a estar Carlos Sainz, que estará todas las tardes. Y Fernando Alonso le tendremos el sábado, lo vamos a ver en DAZN y en Movistar, lógicamente, porque es la primera vez que se van a dar los test en directo en la historia, en España, y va a estar el sábado Fernando Alonso y el domingo, y también el domingo por la tarde. Y todas las tardes tendremos a Carlos Sainz. Vacunación. ¿Te cuento cosas de la vacunación?
Sí, ¿cómo es eso? O sea, es decir, si yo voy a hacer una carrera como periodista a la Fórmula 1, ¿me vacunan?
Sí. Si tú haces el test y el Gran Premio, de hecho ha habido periodistas que en su vida han ido a un test, ya te lo digo yo, que han aparecido de repente... Bueno, pues si eres periodista con pase permanente, entonces tú vas allí, a Bahrein. Ahí, a la entrada del circuito, en una zona de McLaren, porque Bahrein es máximo accionista de McLaren, que suele hacer eventos McLaren, bueno, pues ahí han habilitado una zona de vacunación. y por ahí van pasando. Ha pasado toda la Fórmula 2, ha pasado Red Bull, ha pasado Ferrari, Mercedes va a pasar. El caso es que, claro, las fechas permiten poner dos dosis de Pfizer.
Claro.
Entonces, por eso, lo que en teoría te dije, la Fórmula 1 se pronunció públicamente pues diciendo que no querían aceptarlo, pero claro, han dejado libertad a los equipos y los equipos han dicho, oye, es una oportunidad de oro, por edad no les iban a vacunar a todos los protagonistas del Mundial y también a la tropa, no es gente demasiado mayor. Bueno, pues mira, es una oportunidad.
Claro, pero evita que haya que suspender carreras, que no sé qué.
Eso
es. Claro,
es que
te da estabilidad a que el deporte se pueda practicar con normalidad durante el año.
Sí, eso es. Es decir, después de la primera carrera va a haber, en total, entre Fórmula 2 y Fórmula 1, aproximadamente 2.000 personas con inmunidad. Y siempre que haya inmunidad, es bueno para ellos, pero también es bueno
para
los demás.
Claro, desde luego.
Vale. No, y de hecho la carrera de Bahrein va a ser solo con público que esté vacunado, ¿eh? Porque es que es curioso también cómo en Europa tenemos una democracia preciosa, pero vamos súper retrasados con las vacunas. Es una cosa simpática.
Motos, antes de The Americans, ¿qué pasa con las motos?
Bueno, las motos. Bueno, primero, que de hace una hora, ofrecimiento del gobierno de Qatar también para vacunar al Mundial de Motos, que va a estar hasta el 6 de abril en Qatar. Así que esa es la suerte que van a tener los pilotos de motos. Y contarte dos cosas. Bueno, primero, que llevan dos días rodando, segunda tanda, mañana vuelven a rodar, y que muy bien Pol Espargaró, está siendo la mejor Honda, lo cual quiere decir que se está adaptando muy bien el nuevo piloto de Honda HRC, que Maverick ha sido el más rápido, y que se ha roto el metatarsiano, pero bueno, no creo que estará para la primera carrera de Qatar, Alex Márquez. Y luego, de su hermano Marc, decirte que ya está levantando 5 kilos de peso y no se descarta ahora mismo que pudiera estar incluso en el debut del 28 de marzo del Mundial en Qatar. O sea, que esté en Qatar 1 y si no, podría llegar incluso a la de las fin de semana siguiente, es decir, si no puede ser Qatar 1, pero se está valorando su entorno que pudiera llegar a la segunda de Qatar a primeros de abril.
Perfecto. Gracias, Carlos.
Un abrazo fuerte, chao.
Un abrazo, hasta aquí el tiempo del motor. De aquí y hasta el final, tiempo para The Americans. Está todavía en el programa Luis García, ¿verdad? Continúa,
sigue,
Luis.
Sigue.
Se incorporan. Senabre, hola Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Parra, hola Parra.
Buenas, Juanma.
Y Paniagua, hola Pani.
Muy buenas.
Cierro la semana con vosotros. Quiero que sepáis que en una noche difícil ayer en el partidazo, porque Lama estaba que... Uf, Senabre, tú estabas.
Facturitas, había algunas facturas.
Iba ahí contra todo. Hizo unas polémicas declaraciones sobre esta humilde sección. Sí, no. Has dejado títere con cabeza, Manolo, ¿eh?
Si quieres metemos esto de American, ¿qué haces? Que tiene así que...
Ahora por los Américas también. No, pobre
mañana,
gente.
Llama Parra, pero...
Pero tendrán derecho a trabajar todos, hombre.
Hombre, claro que tienen, y además de cuchillos largos, que es esa sección.
Sí, claro.
Claro que cada sección tiene su salsa. Esta es de cuchillo, la otra es de guarnición. Cada una tiene una cosita.
¿Qué querrá
Somos
decir?
La guarnición.
¿Qué querrá decir Lama con eso? ¿Tú que le conoces, Luis? ¿Qué intuís que hay?
Yo intuyo que le gusta The Americans, que es una sección que le interesa especialmente y que además considera que somos incisivos y polémicos.
Sí. Y caninos.
Sí.
Caninos. Incisivos y caninos.
Pani, ¿quieres responder a Lama?
No, que le quiero mucho y que lo que él diga, si hay que ser guarnición, ser guarnición, y si hay que ser plato, es plato.
Eres una maravilla, sí señor, claro que sí.
Y no está. Hay problema.
Bueno... Esta edición del All-Star ha sido la menos vista en la tele, la que menos audiencia ha tenido.
Sí, señor. Ha tenido una audiencia bastante baja. Es el All-Star menos visto, lo cual era más o menos previsible ya de entrada, pero es que encima tuvo que competir con la entrevista de Oprah Winfrey a Meghan Markle y al príncipe Harry de Inglaterra.
Buah.
Entonces, claro, con esa situación...
¿Cuánta audiencia dio la entrevista?
17 millones. Uf, en Estados Unidos.
En directo, que luego los que lo habrán visto en diferido en YouTube o donde
claro,
sea.
Claro, claro. Nielsen cuenta al día siguiente solamente los
directos.
Como ellos tienen ahí sus aparatos y tal, 17 millones en Estados Unidos vieron esa entrevista. Joder. Y bueno, mantengo un poco la idea que hemos venido diciendo en los últimos tiempos, ¿no? La NBA tiene una honda preocupación con el tema de la audiencia televisiva, en particular en la banda de edad entre 16 y 30 años, que prácticamente ya no es que solamente haya abandonado la NBA en televisión, sino que en tramos de esas de ese tramo de edad, valga redundancia, hay jóvenes que es que ni ven la televisión.
Lo que contaba el otro día Alcalá, Juanma.
Sí, del fútbol, sí, sí.
Que pasaba aquí con el fútbol, pues ahí pasa también.
Sí, sí, claro, se nota muchísimo. Y encima es que ahí, es que encima un partido de la NBA es muy largo, es que se suma todo. Bueno, decir que ganó el equipo de LeBron al equipo de Durán, 150-170. Es que
imagínate cómo fue.
Es que lo dices esto, yo de verdad, no sé dónde encontráis el atractivo. Esto no,
no
me
es serio,
extraña.
No es serio.
No es serio.
El tema es que la NBA está preocupada con...
Es que esto, perdona, esto hace 20, no sé, pero 30, 25 años, veías un All-Star y molaba ver el...
No, era casi el mejor momento del año. Ah,
claro.
Hasta el año 2004-2005 había partidos igualados, prórrogas, el este, el oeste, Iverson, Garnett...
Lo han convertido en una broma que cada año... Yo sé que cada año lo decimos, pero es que yo creo que cada año es más broma todavía.
Este año se ha superado, Juanma. O sea, el año pasado el último cuarto estuvo muy bien, estuvo más competido con lo del homenaje a Kobe también, hacer los cuartos como si fueran partidos individuales, estuvo más competido, pero este año ha sido una broma de inicio a fin. Vamos a decir los datos, ya has dicho tú el resultado, que ganó el Team LeBron, que Antetokounmpo fue el MVP del partido, batió un récord histórico de All-Star, que metió todos los tiros que anotó, o sea, que intentó 16 de 16, que tiene mérito porque metió 3 triples, pero es que los otros 13 tiros fueron mates oposición, o sea, es una broma de mal gusto, y le dieron el MVP, que yo se lo habría dado a Curry o a Damian Lillard, que son los que pusieron un poco de picante al asunto. Luego, el concurso de mates a mí me pareció muy malo, de los peores que he visto siempre, lo ganó Anfernee Simmons, el base de, suplente de Portland. El concurso de habilidades lo ganó Domantas Sabonis. Doncic salió a jugar la primera ronda contra Sabonis con chándal y jersey, en algo que a mí me parece una falta de respeto. O sea, si no quieres apuntarte, no te apuntes, pero que salgas con el chándal puesto, no sé, es hacerle de menos por hacerle de menos. Es la preocupación que tiene la NBA, los jugadores desde luego no la tienen. Y luego lo único salvable de la noche fue el concurso de triples, que Curry se salió, hizo una primera ronda espectacular batiendo el récord de puntuación con 31 puntos, y luego ganó en la final a Mike Conley con el último triple, que valía doble y le valió para pasar al jugador de los Jazz. Fue lo único salvable de una noche que a mí se me hizo muy, muy larga.
Pues sí. ¿Qué pasa con Griffin? ¿Senabre?
Pues mira, ahora que hablamos del All-Star, Blake Griffin en 2011 en Los Ángeles, en un All-Star que la COPE tuvo, bueno, yo tuve el honor de que la COPE me enviara a cubrir en Los Ángeles, pues Blake Griffin fue uno de los destacados, ganó un concurso de mates y tal, y hoy es noticia, o estos días ha sido noticia, porque va a jugar junto a Kyrie Irving, junto a Harden y junto a Kevin Durant. Se va a los Nets, perdona salario, él estaba en los Pistons, y perdona más de 13 millones de dólares para poder salir de ahí y jugar pues en un equipo ganador. Se reencontrará también con DeAndre Jordan, con el que hizo pareja interior en Clippers, y vamos a ver si acaba ganando el anillo.
Van a conseguir ya que no defienda a nadie en ese equipo, es una maravilla.
Sí, eso también.
Blake Griffin, Harden, Irving, o sea, ¿quién defiende ahí?
La NBA ha multado a Meyers Leonard por un comentario antisemita.
Sí, y el propio equipo, los Miami Heat, 50.000 dólares y una semana apartado del equipo. Sí, por decir, estaba jugando al Call of Duty, es un chico de raza blanca, estaba jugando al Call of Duty y dijo: maldito cobarde, no me dispares, jodido Quique. Y al parecer, Kike, pues, sí. Kike, ¿no? Sí. Es sí. Una expresión antisemita que totalmente, es bastante sí. Ofensiva contra los judíos.
Es el equivalente a decir niga para los
claro.
Judíos.
Claro, pues
básicamente esto viene de que cuando los judíos llegaban a Estados Unidos en el siglo XIX, si tú eras cristiano te ponían una X, y si tú eras judío te ponían en la carta de llegada un círculo, y círculo se dice kikel, y de ahí derivó a lo de kike, que es como le llaman, y se ha quedado, es una palabra muy despectiva. Él ha pedido perdón, ha dicho que no sabía lo que significaba un cuerno, no sabía lo que significaba.
Sí, porque si no sabes lo que significa, no lo dices.
Lo último que dices es eso, claro.
Claro, yo no sabía lo que significaba y no sé decirlo. Claro. Pero él sí. Pero dice que de todas maneras que es consciente del error.
Le han metido 50.000 dólares y apartado una semana, ¿no?
Y una semana apartado, sí.
Bueno, pues oye, me parece bien esas cosas de mencionar
ejemplares. Sí, y Adam Silver además ha hablado a la franquicia, o sea, está todo el mundo ahora diciendo que esto no se puede permitir.
Pero si es que el dueño de los hits es judío.
Y el comisionado.
Claro.
Sí. Oye, a los perros de Biden, del presidente de los Estados Unidos, ¿los han echado de la Casa Blanca?
Sí, porque él tiene dos pastores alemanes, uno ya viejecito que lo criaron ellos, ¿vale? Tiene como 14 años, me parece, que se llama Capitán, creo. Y luego tiene otro que cogió de un refugio que tiene 3 años, que lo cogió hace poco. y el de 3 años, que es el jovencito, porque claro, el otro ya tiene en términos humanos casi 90 años y está para sopitas y buen vino, ¿no? Pero el de 3 años, que es jovencito y tal, y además no le han criado ellos y viene de un refugio y tal, y ya sabes, los que tenemos perro ya sabéis que nunca es bueno que haya un perro viejo con otro perro más joven, porque por aquello de las jerarquías el joven siempre tiende a ser más, digamos, más macho alfa, ¿no? Y bueno, un agente del servicio secreto pues pasaba por allí y el perro le ha pegado un mordisco importante que ha requerido pues asistencia médica y tal, y lo que han decidido es mandarlos a la casa finca que tiene Joe Biden, la familia Biden, en el estado donde ha sido senador siempre, en Delaware.
Si le pasa en Texas, que hay pena de muerte, igual se cargan al perro, ¿eh?
Una cosa, el perro olió a Trump y dijo...
Eso digo, algo haría la gente.
Algo haría. Sí, sí. Siempre te pones del lado del perro, ¿eh?
Hombre, no tengas ninguna duda. 100%. entre agente de seguridad secreta y perro...
Oye, ¿aparecieron los perros? ¿De quién eran? ¿De Lady Gaga era?
De Lady Gaga, sí. Aparecieron.
¿Y qué tal? ¿Qué pasó?
Sanos y salvos.
No, los perros sí, pero el paseador, ¿no? Decía que sí, nunca había estado tan cerca de la muerte.
Hombre, no,
pero...
claro, le pegaron un tiro.
Sí, claro. Si te pegan un tiro nunca vas a estar más cerca de la muerte.
Bueno, luego. Indignación en USA por unas usuarias de Uber. ¿Qué ha pasado?
Sí, en San Francisco se suben 3 chavalas a un Uber y, bueno, se ve que eran de estas de antimascarilla. Se quita la mascarilla, el conductor le dice, por favor, os tenéis que poner la mascarilla dentro del taxi, son las normas tal, y le quitan la mascarilla del conductor, le quitan el móvil y le tosen en la cara. Se ha liado parda, claro. Están siendo investigadas, una de ellas sobre todo, la que se quita la mascarilla y le tose en la cara al conductor. Su cara se ve clarísimamente en el vídeo porque está todo grabado y está la policía de San Francisco detrás de ella, y yo creo que va a tener consecuencias penales.
Sí, sí, es delito contra la salud pública en Estados Unidos.
Joder. La mofeta Pepe no jugará con LeBron James en Space Jam.
No me digas eso.
Me encanta esa noticia porque, o sea, soy muy feliz de que me haya tocado a mí explicarla, porque es muy surrealista. Y además tiene todo. Tiene cine, tiene animales, tiene surrealismo. No sé si conocéis estos, bueno, los personajes de Warner, ¿no? El pato Lucas, Bugs Bunny, no sé qué. Bueno, hay uno que es una mofeta.
Pero yo este no lo conozco.
La mofeta no, Pepe.
Sí, una mofeta que habla francés y tal. Es,
sí, bueno, va buscando su amor siempre.
Sí, siempre está seduciendo. Suena, sí. Seduciendo y tal. Salía en la primera peli de Space Jam con Michael Jordan, pero bueno, salía poco, ¿eh? Igual sale 50 segundos en toda la película. Pero bueno, en la 2 está prohibido que salga porque este personaje, ahora que nos hemos actualizado todos, ha pasado de ser un tío romántico y tal, ahora ya se le considera un acosador. Un personaje que incita, según dicen, a la violación y a no sé qué. Entonces lo han eliminado de la cinta y hay mucha gente en pie de guerra, ¿eh? Hay muchos defensores de la mofeta Pepe. Es surrealista, pero es así la noticia, te lo juro.
Es extraño, sí.
Pero esto pasa mucho, ¿eh?
O sea, llegamos el purismo ya al extremo superlativo.
Sí, sí. El otro día, que no sé por qué hablamos de la segunda parte del Príncipe de Zamunda, que creo que es el rey de Zamunda, puede ser, que está en Amazon y tal, leí unos artículos que, no la he visto, leí unos artículos, pero que la ponían bastante verde la peli, que la ponen, mal.
¿Por mala peli o por...?
Por mala peli, nada moral, por mala
pues
peli.
Pues escucha, la 1 es una obra maestra rotunda.
La 1 es una película que marcó mi infancia.
No, de
la 2 no la he visto, pero te puedo decir que ha superado a WandaVision como lo más streameado del último año.
¿En serio?
Sí, es de las más vistas.
Luego, otra cosa, a ver si nos puede ayudar a la gente a decir dónde se pueden ver las pelis de James Bond en HD bien vistas. O sea, no, porque dicen, no, las han liberado y están en YouTube y tal. No, pero en HD, en versión original, subtitulado en castellano.
Mira, tengo una aplicación que se llama Just Watch, que ahí pones el nombre de la película, claro, y te dice dónde está todo. Y lo estoy mirando.
Pero legalmente, no.
Sí, a ver, Just Watch es una aplicación que te dice si está en Netflix, en Amazon, en HBO.
Pues mira, no está en ningún sitio, tienes razón.
No está James Bond en ningún sitio, ¿no?
No, hay series, hay franquicias que no están en ningún sitio. Le pasaba hasta hace poco a Fringe, por ejemplo.
Woody Allen, por ejemplo, ¿dónde se ve? Todas las de Woody Allen, ¿dónde se ve?
Es que tienes que buscar la peli.
Ah, cada una puede estar en un sitio.
Claro, tú buscas Manhattan o Annie Hall y tal, pues la buscas y te dicen dónde está.
Pues que tiene más que ver, yo creo, quién sea la casa madre que quién sea que la diga.
¿Alguno de vosotros ha visto el documental de HBO sobre Mia Farrow y Woody Allen?
No, pero tengo muchas ganas y vi que tuiteaba sobre él y me han entrado más ganas.
Bueno, o sea, es lamentable.
Yo leí la biografía de Woody Allen y ya queda claro que ahí hay mucho.
O sea, le han metido, es una encerrona a Woody Allen... pero increíble, ¿eh? O sea, sí, queda Woody Allen como lo peor del mundo. Lo peor del mundo, que no digo que sea bueno, ¿eh? Woody Allen, pero que...
Bueno, no está condenado por nada, ¿eh?
Efectivamente, no, no está condenado por nada.
De hecho, al contrario, o sea, se hicieron estudios, se analizó bien todo el caso y salió como si te absuelto.
Sí, sí.
Te puedo decir que Match Point, por ejemplo, está en HBO y en Movistar.
Sí, Match Point, sí, no, pero yo quiero ver las clásicas, más de, clásicas, de más atrás. El Dormilón.
Manhattan y Annie Hall, tienes que ver que son las dos mejores.
Sí, y el Dormilón, que es una idea de olla que me apetece, sí, sí. Solo LeBron y Durán venden más que Doncic en España.
Sí, y a mí me ha sorprendido, que esté tercero, porque, o sea, que LeBron sea el que más vende, me parece lo normal y lo lógico. Pero yo pensé que luego iba a ir Doncic, me sorprende que Kevin Durant venda más que él. Luego está Irving y quinto está Curry, que también me sorprende que Irving venda más que Curry. Pero vamos, lo que hemos hablado muchas veces en este programa, que al final Doncic es ya una estrella en todo el mundo y en España, evidentemente, también. Y de los equipos, mira, el que más vende son los Lakers, luego los Celtics y luego van los Nets, los Mavericks y los Warriors. También me sorprende que los Warriors estén tan abajo.
¿Nos parece que tiene mucho que ver con que los Brooklynes son nuevos? O sea, que por ejemplo la camiseta de Curry la tiene todo el mundo, de cuando los Warriors ganaban el anillo.
Sí, puede ser. La de LeBron, que han pillado la de Harden,
pero,
y la de
pero
Durán.
Pero Durán, Harden, Irving, el año pasado casi no jugaron. Durán no jugó el año pasado, ¿para qué te vas a comprar la camiseta si no va a jugar?
Pani, ¿no me has dicho nada del partido de Euroliga, de la victoria del Barça frente al Madrid, para cerrar?
Bueno, he visto el partido, por supuesto, y ha estado competido, ¿eh? El Real Madrid ha competido en buena lid, teniendo en cuenta que el Barcelona tiene muchos más recursos disponibles ahora mismo. Y ha sido un buen partido de baloncesto que se ha decidido muy, muy al final, ¿no? Muy sólido el Barça y el Real Madrid con un espíritu competitivo que no pierde nunca, aunque quede un tío solo ahí sujetando la bandera. Muy buen partido, típico de Euroliga, con un arbitraje en algunos momentos dubitativo, pero bueno, muy orgulloso de ver a un Barcelona que para mí es el mejor equipo de la Euroliga ahora mismo, y el Real Madrid que compite. Lo que pasa, ya lo decía Rubén el otro día, yo creo que tal como están las cosas, para estar en los cuatro primeros no le va a dar en absoluto, y a ver si entra en playoff, porque está la cosa muy muy competida ahí para esa séptima octava plaza.
Uh-huh. Americans, ha sido un placer, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Siempre.
Un abrazo. Un abrazo a Lama también, ¿eh?
Sí, sí, los quiero mucho. Adiós. Adiós.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga desde las 11:30. El fin de semana, tiempo de juego con Paco, con Pepe, con Lama, con todo el equipo de deportes de la cadena COPE repartido por toda España. Y nos encontraremos de nuevo el domingo en el tramo final de tiempo de juego, en el Tertulión. Ahora, la radio sigue. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.